Pixel Sonoro presenta Tokyo Sound Machine, un viaje a la cultura pop japonesa con Víctor Alonso.
Muy buenas, queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, bienvenidos a una entrega más de Tokyo Sound Machine. Yes, número 6 de la serie Tokyo Sound Machine, vuestro espacio dedicado a música y a cultura pop en general, aquí con un servidor, Iván García, y con nuestro querido amigo Víctor Alonso. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Iván. Pues muy bien, como siempre, con muchas ganas y mucho ánimo de estar aquí siempre.
Segunda toma, sí. segunda vez que grabamos esto, en fin, son cosas que pasan. Estoy particularmente emocionado de hacer este Tokyo Sound Machine porque, bueno, siempre nos gusta hablar de videojuegos y de música, por supuesto, pero cuando el videojuego en cuestión te entusiasma, es todavía muchísimo mejor, y la música también me entusiasma muchísimo en este caso. ¿De qué se trata, Víctor?
Pues vamos a hablar por fin de un juego que ya habíamos vaticinado, creo, desde el primer Tokyo Sound Machine.
Ganó la votación del último
Tokyo Sound Machine, y que además para mí es súper especial, y vamos a hablar de Dead Smiles, este juegazo
que shooting. Es un poquito raro en España, digamos,
sí,
¿no?
Muy poco conocido en España, en Estados Unidos más de lo que yo pensaba por todos los gameplays que he visto, pero en España es un poco nicho, así que sí, vamos a ver si conseguimos hacer popular este juego, porque es una maravilla, además es muy fácil de jugar, así que sí. Es muy recomendable empezar por este juego.
Uno de los pocos shootings horizontales de Cave lanzado en el año 2007, daremos muchísimos más detalles en nuestra primera sección, luego continuaremos también, como es costumbre, con unos detalles de la vida de Manabu Namiki que no contamos en el episodio dedicado a Mushihime-sama, que os recuerdo, ya os voy a estar recomendando que lo revisitéis o que lo escuchéis por primera vez si no lo habéis hecho, llegados a este punto. Luego vendrá Víctor también con un montón de detalles sobre los diseños fantásticos de Junya Inoue, de personajes, de escenarios, como digo, como es costumbre, y luego ahondaremos un poco en los usos de la música de Bach, en este caso de la tocata y fuga en re menor, en este videojuego y en otros tantos, en un espacio que va a ser bastante interesante, ya veréis, o sea, información para todos los gustos. Y además, por supuesto, cierra Víctor con los consejos para el One Credit Clear y para alcanzar la puntuación más alta posible, que además vienes on fire.
Vengo chetadísimo, sí, porque ayer por la noche superé mi propio récord, que ya era bastante alto. Estoy entrenando además para hacer un show en el quinto aniversario de Mikado, y ayer por la noche te escribí diciendo, tío, que he superado esto, y así que nada, contaré algún detallito. Justo además acabo de subir el vídeo a YouTube, así que genial.
A tiempo para el nuevo programa de Tokyo Sound Machine. Y además, todo esto pues aderezado con la mejor música posible. Por supuesto, tenemos la banda sonora original de Death Smiles en el fondo, lanzada en el año 2011, y también vamos a contar con el álbum de arreglos premium perpetrado tanto por el compositor Manabu Namiki como por otras figuras de suma relevancia, digamos, en ese momento, en torno a ese momento en la industria del videojuego japonés. No os lo podéis perder. Víctor, ¿vamos?
Vamos para allá.
¡Vamos! Pues menudo interludio con el que nos hemos marcado este inicio de programa en el Bosque Tenebroso. Ya adelantamos que se trata de un juego con una estética, digamos, horror gothic, que va a encantar sobre todo a todos y a todas las amantes de Castlevania, como iréis apreciando mismamente la estética musical de todos los temas que van a sonar en este programa y que luego, por supuesto, os animamos a que comprobéis por vosotros y vosotras mismas. Vale, Death Smiles, Cave, año 2007. Vamos a hablar mucho de la edición Mega Black Label, que fue lanzada un año más tarde, si no me equivoco, Víctor, en el año 2008. Pero, en fin, bueno, Death Smiles. Niveles, personajes, de qué va. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Lore, confuso, con lagunas, sí, como sí, suele sí, ser sí, habitual sí, sí. en estos juegos.
Efectivamente. Yo, de hecho, los programas de Tokyo Sound Machine me vienen muy bien para enterarme de qué van los juegos, porque ya sabes que yo me dedico a jugarlos, a guancecearlos y a escorearlos, pero nunca me he enterado de qué va la historia, así que me la explicas tú en directo, que mola mucho.
Vale, lo primordial es que es un shooting horizontal de, como hemos dicho, los pocos que lanzó Cave, del sí. género Danmaku, uh-huh. esto es Bullet Hell, muchos proyectiles en pantalla y que se juega en 360 grados, es decir, que no hay un scroll, digamos, horizontal hacia una dirección, generalmente que puede ser derecha o izquierda, pero los enemigos vienen de todas partes, digamos.
Sí, entre comillas, es la primera vez que Cave hace un juego en el que se pueda disparar hacia la izquierda y hacia la derecha. O sea, eso yo de hecho no lo había visto, supongo que ya habrá en algún otro juego históricamente, ¿no? Pero que yo sepa, los únicos tres juegos horizontales de Cave son Progear, uh-huh. Kai Katana y Death Smiles, ¿vale? Pero ni en Progear ni en Kai Katana puedes disparar para la izquierda, aquí sí, ¿vale? En este caso con el botón 1 disparas hacia la izquierda, así que te aparecen malos por la izquierda, con el botón 2 disparas por la derecha, con el botón 3 haces láser y luego ya dependiendo de la bomba y luego ya dependiendo del personaje que te cojas, pues tienen como suele ser habitual unos familiares, ¿no? O unas options, que es un súper típico de otros juegos de naves, Konami, etcétera, ¿vale? Y estos familiares u options, algunos de ellos, como tú comentabas, pueden rotar alrededor del personaje, no todos, ¿vale? Porque hay algunos, bueno, por ejemplo, las options de Rosa son automáticas y dispara cosillas de una manera totalmente distinta a, yo que sé, a Follet o a Sakura, ¿vale? Pero sí, efectivamente, hablamos de un juego de naves en estado puro, pero que en este caso ya Cave en sus últimos años lo que quería hacer era el juego de naves mucho más accesible para el mainstream. Entonces ya sabían que lo primero tenían que conseguir una estética mucho más atractiva, mucho más cercana a lo que en esos momentos exigía un poco pues la población más juvenil y no usar naves en estado puro, ¿no? Es decir, que quitarse ese polla viejismo, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, del Dodonpachi y no sé qué tal cual. Ya habían hecho pruebas ellos, lógicamente, previamente con el Dodonpachi DOJ, cuando ya empiezan a tener ciertas muñecas que son las que controlan las naves y demás, pero en este caso ya lo llevan a la enésima potencia y eligen a un compendio de personajes, a un plantel, pues bueno, pues muy, muy interesante, muy atractivo, con unos diseños espectaculares, la verdad, y todo lo ambientan en este entorno de terror gótico, europeo, con esa visión tan peculiar que tienen de la Europa vieja, ¿no? Que eso también se puede ver en muchos animes de los años.
Estereotípica totalmente.
Sí, es como que es todo como una Alemania muy chunga, transilvaniesca.
Es básicamente lo mismo que Castlevania, en
tal cual,
cierto sentido. Sí, ¿no? Pertenecen, digamos, a la misma corriente, incluso yo diría que respecto a la música vamos a ir comprobando como también pertenecen un poquito, claro, a esa corriente, con algunos dejes.
Claro, sí, tenemos muchos animes que pecan, digamos, de ese mismo estereotipo, igual que nosotros pecamos del estereotipo de lo japonés, ¿no? Pero me viene a la idea ahora mismo a la cabeza animes como Noir o Monster, que tienen esa especie de estética, digamos, parisina, alemana, marrón, renacentista, oscura, pues bueno, aquí ya es llevado a la enésima, pasado por ese filtro de, como decía, de terror o de pesadilla antes de Navidad, incluso,
sí,
con todos los toques, digamos, más tópicos del terror occidental, porque es un juego este que prácticamente no tiene nada japonés o oriental que digas, uy, aquí se nota, yo que sé, como el Wuwange, que sí que es un juego 100% japonés, o yo que sé, Mushihime-sama, que hay cosas, lógicamente, que se ve que es muy japo, ¿no? No, aquí no, aquí es como todo lo que ves es como muy, entre comillas, occidental. Pero bueno, es una pasada a nivel artístico, a nivel jugable, es una pasada el juego.
Y la historia, además, que nos sitúa, digamos, en clara línea con todo esto que venía comentando Víctor, en una ciudad llamada Gilberado, de principios del siglo XX, después de que se produzcan una serie de raptos espirituales de niñas que son las protagonistas de este juego. Pero son raptos que, curiosamente, a ver, Víctor, hemos comprobado que no es fácil enterarse del lore de Death Smiles, hay como muchas interpretaciones y muchas lagunas, y son niñas que, en principio, son raptadas en nuestro presente. accidente, porque entiendo que, bueno, pues hay una serie de altercados como accidentes de coche, de por medio, ¿no?, que lo que hacen es que esas niñas de repente se ven transportadas a este mundo, digamos, de carácter onírico o de carácter sobrenatural, con esa estética, digamos, horror gothic, Inglaterra victoriana,
sí,
del siglo XIX, pero que está situado, digamos, está ambientado en principios del siglo XX. Ya veis que es todo como bastante abstracto. Y tenemos a una protagonista que se llama Windia, que es una chica inglesa de 13 años que desaparece mientras va camino del instituto, por ejemplo, pero también está Casper, una chica berlinesa de 11 años, Follette, una chica francesa de 14 años que desaparece tras el desbordamiento de un río. O sea, esto es como bastante, bastante escalofriante, bastante tétrico. Y tenemos a Rosa, la mayor de 17 años, que dicen en las descripciones, algunas descripciones del juego, que es como la hermana mayor, ¿no?, de todas ellas. Y por último, en la edición Mega Black Label tenemos a nuestro personaje favorito, que es Sakura, que en algunos sitios he visto que es amiga de Windia, pero bueno, en algunos te pone que es americana, en otros te pone que es inglesa, y que ambas tuvieron un accidente de coche juntas justo antes de ser conducidas a Gilberado, donde todas estas niñas son acogidas por un personaje bastante misterioso, del que no se tiene mucha constancia y que aparece de vez en cuando representado en las pantallas de entre stage y stage, que se llama Mr. Dior. Que bueno, si habéis traducido como Dios en algunos casos porque lo cogen directamente del japonés, pero bueno, digamos Mr. Dior. Y de repente lo que sucede es que ese mundo se ve invadido por toda clase de monstruos de pesadilla, demonios, bueno, lo veréis en el diseño de los personajes, acostumbrados, digamos, a esa manera japonesa de representar como a muchos enemigos a la vez. La verdad es que hay bastante variedad de enemigos en Death Smiles, pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, estas niñas que tienen poderes sobrenaturales, pues son enviadas por Mr. Dior, digamos, a proteger este mundo y a acabar con el mal que lo está amenazando, que es otro personaje que se llama Jitterbug, que es otra persona del mundo real, digamos, que es un businessman.
Que es un businessman, que es el padre de Sakura, de hecho, porque sí, Sakura, sí, en el juego original es, entre comillas, es enemigo, ¿no? Porque luchas contra ella. Lo que pasa es que luego cobró tanta popularidad el personaje y el diseño del personaje que acabó siendo casi la protagonista por excelencia de la saga Death Smiles.
Es un poco como el identificativo, yo digamos, ¿no? Si buscas Death Smiles te va a aparecer Sakura en muchísimas, sí, imágenes. Casper quizá también aparece bastante.
Sí, sí, sí. Sí, de hecho, una cosa curiosa es que el juego original solamente se puede jugar con Winda y con Casper. O sea, Death Smiles, punto, solo tienes a Winda y Casper. Lo que pasa es que luego, una serie de semanas después, una cosa que hacía Cave muy típica era, tras X semanas de comprar la placa en un game center para que volviera a haber cierta afluencia a jugar al juego, se desbloqueaban automáticamente otros dos personajes. Y en este caso, en el Death Smiles original, se desbloquean Rosa y Follette, que por cierto son los personajes más potentes. Curioso, sí, ¿no? Que al final Winda y Casper sean los, entre comillas, protagonistas, pero que al final los verdaderos protagonistas son siempre los desbloqueables, ¿no? Hasta el punto de que en el Death Smiles Mega Black Label, que es una revisión del Death Smiles con todos los personajes ya desbloqueados y con la posibilidad de jugar con Sakura, pues le pasa un poco como a Sephiroth de Final Fantasy VII, ¿no? Que Sakura acaba convirtiéndose,
sí,
en la imagen, es el personaje más potente, cual luchas contra
y además
él.
Luchas contra ella.
Claro, es tu némesis de los... definitivo. ¿Quién no quería jugar con Sephiroth?
Es el doppelganger típico de cualquier juego japonés, que es la lucha contra tu propia sombra, ¿no? Eso sucede en la edición Mega Black Label, donde puedes seleccionar a Sakura como personaje jugable, porque en la edición original de 2007 tenemos a las otras cuatro como personajes jugables. Sakura no lo está, luego se introduce más tarde. Y además también tenemos como una especie de lío que nos tienes que explicar con los niveles, con, sí, el número de niveles, que también se añadió otro nivel, pero que, bueno, tenemos un número que no tenemos que superar necesariamente para conducirnos a la pantalla final, ¿no?
Sí, efectivamente. Por hacer una pequeña división, aunque nos vamos a centrar ya a partir de ahora con el Mega Black Label, que yo creo que es la versión definitiva,
sí,
del juego,
sí,
pero
y
bueno.
Y es a la que nosotros jugamos, de,
claro,
hecho.
Y es la que jugábamos, la que la gente escorea y
que
demás.
Que me la he pasado, ¿eh?
Sí, sí,
este,
sí,
es otro juego que me lo he pasado varias veces.
Con testigos, además. Sí, sí, sí. Pero bueno, originalmente Death Smiles, como ya comentaba, tiene tan solo dos personajes para elegir, Winda y Casper. Luego se desbloqueaban otros dos, Rosa y Follette, que por cierto, si jugáis ahora mismo a este juego en cualquier port de los que hay, que están en todas las consolas, pues ya viene desbloqueado, o sea que ya, entre comillas, pierde parte de la gracia que había antes en los arcade, ¿vale? Y como si de un Darius se tratara, más o menos, o no sé cómo explicar esto, pero en el Death Smiles, cuando empiezas a jugar una partida, puedes elegir, entre comillas, distintas rutas, es decir, que tú puedes hacer... puedes empezar por el volcán si quieres, ¿no?
Y diferentes niveles de dificultad.
Claro, eso es añadido. Es decir, puedes empezar por el volcán, puedes empezar por el puerto, puedes empezar por el bosque, ¿vale? O sea, tienes tres pantallas para elegir nada más empezar. Y luego otras tres. Y luego otras tres, ¿vale? ¿Qué pasa? Que además, cada una de ellas tiene tres tipos de niveles. El nivel 1, que sería el beginner, el nivel 2 y el nivel 3. Y esto está muy guay porque le hace muy rejugable al juego y también hace que tú puedas conseguir un One Credit Clear de una manera más o menos sencilla si te haces casi todos los niveles en nivel 1 y 2, ¿no?
Bueno, hay que advertir que no se puede repetir dos veces el mismo nivel de dificultad. Entonces tú puedes, de los 6 que te tienes que pasar para llegar al final, tienes que hacer 1-1, 2-2, 3-3 o intercalarlos o como tú
exacto,
quieras.
Exacto, exacto, efectivamente. Vale, entonces esto está muy guay porque al final cada uno se hace sus rutas. Ya cuando te metes en temas de scoring ya analizas cuál es la ruta que te viene mejor venir de una pantalla anterior porque tienes cargado, ahora hablaremos de ello,
sea,
el
sí.
Fever, ¿vale? O porque te has quedado sin bomba. Entonces, bueno, tiene cierto grado de elección similar al Darius, o al Darius Gaiden en este caso, que hemos hablado hace poco de él, y que le hace muy, muy, muy interesante, ¿vale? Añadido a esto, pues la edición Mega Black Label, además, de todos los escenarios, digamos, que sacaron nuevos escenarios EX, que se llaman, es decir, que antes de ir al castillo final puedes elegir otros dos escenarios a mayores, y además puedes jugar a una cosa que han llamado ellos nivel 999, ¿vale? Es decir, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y luego ya pasas al 9999, ¿vale? Que ahí los escenarios son iguales, pero por la noche, como si fuera el Metal Slug 2 y el Metal Slug X, que está guay. Y a mayores, los enemigos tienen balas suicidas, que esto es una cosa muy típica de Cave, bueno, ya de toda plan, en el momento en el que Batsugun lo metió, ¿no? ¿Qué significa una bala suicida? Que cuando le matas, ese enemigo explota en decenas de balas, esas balas te pueden dar, pero esas balas te dan puntos. Entonces, el juego cambia radicalmente, el tipo de juego, el tipo de jugabilidad, el cómo estás jugando las esquivas, que en este juego son muy fáciles, pasas a casi ser una aspiradora. Yo juego, fíjate, cuando he jugado a los niveles 999, como que me creo el Luigi's Mansion o el Tumble Pop, ¿no? Que tienes que absorber toda la cantidad de enemigos y todas las cosas, entonces te centras más en matar rápido y absorber todo lo que puedas porque es una ansia. Pero bueno, la verdad es que yo todavía no he jugado a los niveles 999 porque es casi como quien dice, como otro juego, como otro estilo de juego. De hecho, las máximas puntuaciones del mundo pues son todas sobre 9999, ¿vale? Yo lo que me he centrado sobre todo es conseguir altas puntuaciones en los niveles normales, es decir, jugando en el 2 y en el 3, sobre todo en el 3, y en alguno por narices pues te toca elegir el 2 porque no puedes elegir todos el 3.
Claro, por supuesto. Entonces yo por lo menos te emplazo a que en la última parte nos hables de las rutas que son, digamos, las más eficientes a la hora de acabarse el juego con un crédito, por lo menos, y en qué nivel tenemos que seleccionar cada una de las pantallas que vayamos a seguir, y por supuesto a que nos des un montón de detalles sobre cómo superar cada uno de los niveles que se las traen. Y hay también otra serie de elementos como vidas extra, etcétera, etcétera, que es totalmente recomendable conseguir. Pero antes me gustaría dar algunos detalles sobre Manabu Namiki, su compositor, que no aclaramos en el último programa, totalmente aposta, y de hecho creo que me voy a dejar algunos también, Víctor, para futuros programas, porque Manabu Namiki es, digamos, una institución en todo esto de los shooting games.
Está en todos, así que vamos a ir poco a poco, porque si no le vamos a tener que acabar trayendo aquí un día.
Sí, y ¿sabes qué te digo? Que otra vez te voy a poner música que, digamos, nos retrotrae más allá de Death Smiles. Y efectivamente, queridos y queridas, todos amigos de Pixel Sonoro, seguimos en Tokyo Sound Machine con música del videojuego Thunder Dragon 2. Esto es Fly to Leaf 1 de Manabu Namiki. Vale, la idea en esta sección, como he dicho ya, es otorgaros información que no apareció en el episodio de Musikime-sama para que tengáis el perfil más completo de Manabu Namiki. Yo creo que, aunque aquí también falta algo, si unís los dos programas vais a tener prácticamente una perspectiva holística, digamos, de toda la vida del compositor, de los puntos más interesantes. Y diré que para esta sección me he basado muchísimo en una entrevista de un medio muy querido por nosotros que se llama Smaplations, que se dedica a la traducción de este tipo de entrevistas, y en este caso la traducción proviene de una entrevista concedida por Manabu Namiki en el medio GA Core en el año 2009. Algo que no comentamos mucho en el otro episodio es qué sucede más o menos en ese periodo en el que Manabu Namiki se unió a NMK en el año 1992, ¿no? Donde empezó a tiempo parcial con la música y el sonido de un juego que se llama Bomb Jack Twin, que seguro que muchos y muchas oyentes de Pixel Sonoro conocen, y más tarde trabajaría también en Thunder Dragon 2, en lo que estamos escuchando, la secuela del mítico shooting vertical que incluía múltiples samples vocales en el sonido a modo de comentarios de lo que sucede en la partida y que pareció influir notablemente en Tsuneki Ikeda y lo que después sería Donpachi, la primera entrega de la saga Dodonpachi. A pesar de mostrar un estilo cercano, en este caso a lo que llamamos estilo Toaplan, como podemos escuchar, en el episodio dedicado a Patsugun hablamos bastante de ello, lo podéis revisitar también, y a pesar de haber innovado con lo de los samples, el compositor no quedó satisfecho con su trabajo en Thunder Dragon 2 y en realidad parece ciertamente convencional toda esta música en comparación con sus trabajos en la misma década para Rising, entre los que ya destacamos Battle Garega y Armed Police Batrider en el anterior episodio. Como curiosidad, en esta entrevista Manabu Namiki también se declara fan de Shinji Hosoe, de quien hablamos muchísimo en el anterior episodio dedicado a Street Fighter EX, y era un fan desde la adolescencia de él, ¿no? Y comenta en una anécdota bastante graciosa que Hosoe le firmó un autógrafo en un evento de Namco al que acudió cuando él estaba todavía en el instituto, aunque Shinji Hosoe tenía por entonces 20 años de edad. O sea, para que veáis un poquito, para que seáis conscientes de la horquilla de tiempo en la que está sucediendo todo esto. Fíjate, Víctor, qué vibra tiene todo esto a lo que veníamos comentando, a Armed Police Batrider, por supuesto también tenemos Ridge Racer y, cómo no, Bernacle también, ¿no?
Exactamente, sí, suena Streets of Rage, suena años 90, suena a noche guay.
Suena a noche guay, efectivamente, y es que de eso vamos a hablar en esta pequeña sección también, ¿no? Porque alrededor de este periodo, mientras componía la música para Zed Blade, que es lo que estamos escuchando, un juego lanzado por NMK en 1994, estamos escuchando el tema Universe Blue, Zed Blade, que recuerdo que se llama Operation Ragnarok en Occidente. Manabu Namiki empezó a cultivar seriamente sus influencias, algunas de las que hablamos en el anterior episodio. Entre ellas, pues teníamos el techno de Detroit, que fue una de las más importantes. También aquí habla en esta entrevista del Eurobeat, que es lo que sin duda estamos percibiendo ahora, que se escuchaba en discotecas como Shibaura Gold, DJ o Julianas Tokyo. Esta, emplazada en Shibaura, Julianas Tokio, quiero decir, en Minato, en Tokio, apareció ser una de las principales vías de popularización del techno, del italo disco y del hard techno en la ciudad. Y no solo por pinchar ese tipo de subgéneros de la electronic dance music, sino también por lanzar CDs compilatorios con esta clase de música. Namiki también destaca la labor de sellos como Avex en aquel momento. Y sea como sea, comenzó a pensar que las características de estos subgéneros encajarían muy bien con un shooting game. Repito, año 1994, antes de Battle Garega, antes de Armed Police Batrider y desde luego antes de toda su, digamos, su extensa producción para Cave. Y otra curiosidad, además relacionada con nuestro anterior programa, es que esta banda sonora sería publicada en 2010 y más tarde en 2011 recibió un álbum de arreglos realizados por Shinji Hosoe y Ayako Sasso. Ya veis, queridos y queridas oyentes, que está todo conectado. Aquí no damos puntadas sin hilo y de hecho es que no era ni la primera ni la segunda vez que cruzaban sus caminos, porque la versión de Saturn de Battle Garega incorporó arreglos también de Shinji Hosoe e Hitoshi Sakimoto. We'll be right back.
que estaba yo pensando, Iván, que joder, que es una pena que hayamos nacido en la década o en las décadas incorrectas, porque tú imagínate estar ahí a inicios de los 2000 o finales de los 90, ir a una discoteca ahí en Tokio, en Minato-ku, y que sonara ese Italo disco pasado por ese filtro japo. Buah,
yo llevo diciendo muchísimos años que nací en la época incorrecta. Pues ahora imagínate tú que está sonando lo que tenemos en el fondo, que es una auténtica locura. ¿Qué recuerdos te trae esta música, eh? De reciente, además.
¿Cómo no?
De muy reciente. ¿Estás a tope con Dodonpachi D.O.U.O. ahora mismo?
Efectivamente, sí. Estoy. Después de haberme hecho el Dodonpachi, pues el siguiente era el D.O.J. y ya llevo una semanita jugándole en serio. Y bueno, es que musicalmente es una gozada. Habrá que hablar de él en breve o en un episodio conjunto, a lo mejor con el 1, podría ser interesante.
Por eso voy a dar algunos datos, pero tampoco me voy a expandir mucho con eso. Porque vamos a movernos rápidamente a la década de los 2000, porque en el programa de Musihime-sama, pues ya dedicamos una parte de esa misma sección a ahondar en cómo estas y otras influencias, como digo, pues se habían proyectado en la música de esos juegos capitales, desde luego hasta alcanzar a Musihime-sama. Pero después de su salida de Rising, Manabu Namiki emprendió una carrera como freelance, al igual que hicieron muchos compositores en su momento. Y después de un breve periodo de incertidumbre, comenzó a ser solicitado recurrentemente por Cave. ¿Y cómo comenzó la historia? Pues todo ocurrió, y vuelvo a atar con programas anteriores, porque Tatsuya Uemura, uno de los principales responsables del estilo Toa Plan, de quien hablamos largo y tendido en el Tokyo Soma Shin dedicado a Batsugun, puso en contacto a Namiki con el director y programador de Cave, Tsuneki Ikeda, quien era un fan declarado de sus composiciones, y así es como recibió el encargo de Dodonpachi D.O.U.O. o D.O.J., como lo pronunciéis vosotros, aunque por el bien, como digo, por el bien de futuros programas, pues vamos a pasar directamente a Death Smiles. Si ya Musihime-sama y Futari habían supuesto un vuelco en el estilo del compositor hacia una función de la electronic dance music, con lo que llama sonidos étnicos y ambientales, Death Smiles introdujo otro giro de tuerca hacia lo que en esta entrevista denominan una mezcla de horror gótico y horror lolita. Mucho cuidado con ese término del que vamos a hablar a continuación, que ya parecía palpable en los primeros bocetos y storyboards del productor y diseñador gráfico Junya Inoue, que es quien en las notas al CD de la banda sonora se describe como creador del mundo de Death Smiles y productor del sonido. Precisamente en esta publicación, Manabu Namiki cita textualmente cuáles fueron las indicaciones de Junya Inoue para la música de Death Smiles. Dice: "A combination of gothic horror themes and your own shooting music, and freedom from the normal cave sound." Es decir, gótico rock, temáticas del horror gótico y luego tu propio estilo, y además que también incorpores el sonido normal de Cave, ¿no? Fue entonces cuando a Manabu Namiki se le presentó una controversia, que yo digo es una controversia de orden ontológico. Esto es, y cito textualmente, que diga: "¿Pero qué demonios es Gothic y qué demonios es Loli?" Escuchábamos el tema, estamos escuchando de hecho el tema Burning Halloween Town, el tema del primer nivel de Death Smiles, que representa perfectamente quizá lo que quería decir Junya Inoue cuando se refería a Gothic Horror más Gothic Loli o Gothic Lolita, ¿no? Eso que le intrigaba a Manabu Namiki. al principio. Y el caso es que, bueno, debo decir que estas notas a la banda sonora son bastante divertidas porque están escritas como en una especie de idioma gótico, así en un japonés gótico, traducido también al inglés gótico, y te va luego traduciendo qué significa eso en el idioma del común de los mortales, ¿no? Bueno, el caso es que tenemos una composición en la que se aprecian elementos de la electronic dance music, algo de trance, yo diría, el rock, por supuesto, mezclados con recursos que remiten al barroco. Esto es estilo antiguo, el órgano, figuraciones de la tocata, elementos armónicos como las séptimas disminuidas, cadencias sobre acordes suspendidos y dominantes secundarias, y todo ello juxtapuesto con las melodías que son muy cantables, que están desprovistas, digamos, de lo fúnebre que transmiten, pues, intervalos disonantes como los de la segunda menor. Y esas melodías vamos a asociarlas a una idea vaga pero efectiva, que es la idea de lo kawaii. Hay dos secciones claras, además, una más oscura, en la menor, protagonizada por el piano y el órgano, y otra más luminosa, digamos, en la que la guitarra destaca por encima de las anteriores. Y así, por un lado, la composición pues remite a lo sublime, a lo sobrenatural, a lo sombrío en este caso, un mal ancestral, quizá místico, que es confrontado por un héroe, por una heroína en este caso, de naturaleza humana e inocente. Es casi lo mismo que contábamos en el primer episodio, si te acuerdas, Víctor, en aquel podcast dedicado a Castlevania Symphony of the Night, cuando realizaba aquel temprano y breve análisis sobre el tema de Drácula's Castle. Luego ampliaremos quizá esa información, porque tenemos que hablar de Bach, como dije, y de tropos habituales del cine y los videojuegos. Sin embargo, debo confesar yo, llegados a este punto del microanálisis desde que he realizado, que yo pensé que la conexión entre el compositor y todo esto, pues evidentemente tendría influencias del rock y de Bach, por supuesto, pero me he dado cuenta de que no. Me he topado con una realidad casi alternativa que yo desconocía totalmente, que es el de la subcultura de las lolitas en Japón, que está mucho más relacionada con todo este estilo, yo diría, que desde luego recursos tomados directamente del repertorio del barroco, y voy a argumentarlo. Pero, a ver, Víctor, tú que sabes muchísimo de cultura japonesa, que esto es Tokyo Somashin, aquí venimos para hablar también de cultura pop japonesa. ¿Qué es esto de las lolitas? porque aquí tenemos lolitas, es que son lolitas los personajes. ¿Qué son? ¿Qué son las lolitas?
Claro, sí. Bueno, a ver, yo qué sé, si nos remitimos a la literatura, Lolita viene de la novela, ¿no? De Lolita, que es esa novela...
El nombre, al menos, de Nabokov.
Efectivamente, sí. De esta película luego que hizo tan famosa Stanley Kubrick, pero bueno, en principio eso va de una mujer muy joven que acaba siendo, bueno, pues un hombre adulto, se enamora de ella y, bueno, sucede una serie de cosas y demás que ahí generó el nombre, digamos, o el apodo de Lolita, que habitualmente en Occidente pues se trata de otro tipo de cosas totalmente distintas a las de en Japón. Lo que pasa es que en Japón
yo creo que se refiere en Occidente con Lolita. Yo lo que había oído y lo que he vuelto a leer, de hecho, buscando información sobre esto, es que en Europa tiene connotaciones negativas.
Bueno, yo tampoco diría negativas, también depende del momento sociocultural, ¿no? Pero sí, si te acuerdas, claro, la canción de Moa Lolita, ¿no? De ahí negativo no tiene nada. Las lolitas son como las tatú, más o menos, si te acuerdas de esa, de ese grupo,
bueno,
de
pero,
música.
Pero goti.
Claro, pero en Europa no va asociado el rollo lolita con el rollo gótico, ¿no? Simplemente que en Japón sí. Es decir, en Japón, cuando te encuentras con estas lolitas o estas goth lolitas, son generalmente chicas que van disfrazadas, bueno, disfrazadas seguramente no les guste el término, ¿no? Porque no es cosplay, ellas realmente es una subcultura, como los emo y demás, ¿vale?
Totalmente.
Pero van tal cual ataviadas como si fueran muñecas de porcelana, o sea, tal cual, te las encuentras con unos trajes literalmente como los de las protagonistas
del Dead
Mice.
Pero esto pasa como a pie de calle,
sí,
¿verdad?
Sí, totalmente. O sea, es una, yo creo que es de las subculturas más famosas y más mainstream de Japón. De hecho, en la calle Takeshita Street, en el barrio de Harajuku, te las encuentras, pero en grupos de amigas, además tanto el día haciéndose fotos y demás, van con los paraguas, estos paraguas blancos y rosas que rozan, como bien comentabas tú antes, el rollo kawaii con el rollo un poco también dark, oscuro, ¿vale? Pero sí, tienen esa reminiscencia un poco al barroco, van siempre a tomar té o a tomar cafés a estas cafeterías que son como un poco más góticas, no renacentistas o barrocas. Es que
hay una mezcolanza. No, claro, no esperamos aquí que haya precisión histórica.
No, claro, sí. No es como, no, a mí me gusta Bach, a mí Mozart, a mí me gusta... No,
es un imaginario gigante que se ha ido creando durante muchos años.
Sí, que va asociado, obviamente, a ciertos, estéticas europeas, porque se las ve además a ellas incluso con los sombreros, y también roza un poco el steampunk también, ¿vale? Que te encuentras a esas tribus urbanas muchas veces, que es verdad que hoy tú vas por la calle en Tokio y a veces dices, joder, parece un cosplay esta calle, ¿no?
Pero
cada uno, pero claro. No, es que van así directamente, o sea, no puedes decirles vas disfrazada.
Es como un punky, pero con un traje.
Y algunas de ellas pues van, digamos, más minimalistas, pero es que hay algunas que van súper recargadas, con los bolsos, con las joyas, con las medias, con los zapatos, con Hello Kitties por detrás, con, de nuevo incido, en los paraguas, o sea, el personaje de Winda, de hecho, es que representa el dibujo de Junya, representa perfectamente lo que es la Lolita. Lo que pasa, la Lolita japonesa...
Claro, hay como muchas tipologías. He visto que hay algunas que son como más clásico, otras que se llaman como sweet Lolita.
Claro, claro. Y de hecho, en los propios diseños de los personajes se puede ver, ¿no? En el caso de Foyette, por ejemplo, pues se la ve una Lolita totalmente distinta al caso de Winda o al caso de Sakura, por ejemplo, que sería una goth Lolita de estas como más, pues, oscuras, ¿no? Yo la verdad es que desconozco también un poco sobre este mundillo y tampoco me he metido demasiado, pero es verdad que cuando he estado allí siempre me he encontrado con imágenes de este estilo, especialmente en esta zona de Harajuku, en Takeshita Street, y aquí en este caso en Cave, pues bueno, fueron bastante inteligentes en coger estos diseños en un momento en el que estaba bastante de moda esto, y lo transportaron e hicieron que sus protagonistas, sus cinco protagonistas, pues fueran unas goth lolitas totalmente.
Claro, es que resulta que en mi calidad de ignorante, digo, voy a empezar a tirar un poquito del hilo de todo esto, porque es que seguro que tiene que ver con el apartado musical. Ya sabéis que en Pixel Sonoro no hablamos únicamente de la música, sino que hablamos de los contextos, que normalmente son imprescindibles para tratar el tema de la música, ¿no? Cómo se imprimen o cómo se utilizan los recursos, por qué, ¿no? Y qué significado se transmiten en ese contexto y en otros, ¿no? Y resulta que este es claramente el caso de una subcultura con unos, como dice Víctor, con unos códigos de vestimenta, con unos códigos de comportamiento y también con unas estéticas musicales asociadas. Además, es un movimiento que, por lo que yo he podido saber a raíz de un par de publicaciones académicas de la Universidad de Valencia y también algunos artículos en la sección de moda del mundo, pues proviene de finales de la década de 1970 como un movimiento feminista contracultural, digamos, que se revolvía, que luchaba contra las imposiciones del sistema más convencional japonés, ¿no? El más conservador en ese sentido. Y que toda esta moda del gothic lolita viene de finales de la década de 1999 y que alcanzó su punto álgido alrededor de los años 2004 y 2005, que nos encaja perfectamente con, digamos, el periodo en el que aparece Death Smiles, que es el año 2007. Es decir, el año en que Death Smiles aparece, esto está en el peak, digamos, de popularidad. No sé cómo será ahora, pero desde luego todo parece indicar que más o menos alrededor de estos años, pues bueno, ahí estaba el movimiento en su sumum, ¿no? Pero es que además, como digo, hay una serie de grupos musicales que se han adscrito más o menos al movimiento y que tú puedes averiguar simplemente con una búsqueda rápida de Spotify en el que pongas Gothic Lolita. Claro. Y te empiezan a aparecer grupos como Hollow Mellow, Glamscure, Canon Wakeshima y un grupo que se llama Ali Project, de que te voy a poner un corte de un disco homónimo del año 2007 para que veas de dónde viene Death Smiles.
Es que es totalmente Dead Smiles esto, o sea, es que es casi diría yo que se le pone encima del primer tema de la primera fase del puerto y encaja a la perfección, hasta en tempo.
Sí, sí, por supuesto. Es que yo creo que también él, desde el desconocimiento, tuvo que hacer una búsqueda de algo también, ¿no? Porque cuando además él venía, cuando se le da esa libertad para salirse del estilo de Cave, que por cierto lo he dicho mal antes, ¿no? Que no es para continuar en Cave, sino para salirse del estilo de Cave, él tiene que, como muchos compositores que pensamos que lo saben todo, tiene que investigar para un poco adaptarse a las exigencias.
Sí, sí, yo me lo imagino yendo por todos los cafés ahí de Harajuku, siguiendo a todas estas chicas en mini falda y con las botas gigantescas, a ver a qué cafés van a tomar sus tartas y a tomar sus cafés, y cuando entra pues se encuentra con estos ritmos, con estas músicas que, bueno, que son muy 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 anime de finales de los 90, inicios de los 2000, y diría, ya está, he encontrado lo que necesitaba.
Vemos como además es que en este tipo de canciones como que se pasa de la oscuridad a la luz, por utilizar términos banales, digamos, en cuestión de segundos. La verdad es que no sé si me gusta o me horripila. No estoy...
Es curioso, la verdad, es curioso. A mí, por ejemplo, hay una serie de anime que también me está viniendo ahora mismo a la cabeza, que guarda ciertas reminiscencias con Death Smile y son coetáneas, es Death Note. Hablando de luz y de muerte.
Totalmente.
Y de oscuridad, que de hecho hay un momento en el que Light Yagami se echa a una novia y es una goth lolita, vamos, 100%, hasta el Shinigami y todo el rollo tiene ciertas reminiscencias, y los openings son así.
Totalmente, pero que sepas que en este caso además eso el compositor Manabu Namiki lo supo encajar con bastante estilo, porque sabía que algunos de los escenarios estaban creados para ser reproducidos de día y de noche, como has dicho tú antes. Entonces yo al principio pensé, en alguna entrevista que había leído, que él lo que hizo fue crear como dos mezclas de los temas, pero no. Lo que hace es confrontar como esta especie de temas musicales, unos que son más kawaii, por decirlo de otra forma, y otros que remiten más al estilo antiguo del barroco y que por lo tanto pues a nosotros nos suenan más oscuros, para simbolizar, digamos, ese ciclo del día y de la noche. Y bueno, y ya para acabar, pues un recurso importante que también coincide un poco con la estética de los géneros musicales que se asocian a la cultura, a la subcultura lolita, consistió en darle un especial protagonismo a la guitarra eléctrica, en este caso brillantemente interpretada por Noriyuki Kamikura, quien, como curiosidad, pues luego intervendría como compositor en la banda sonora de Tekken 6 y en la de Dodonpachi Dai Fukatsu. Esta última, junto a Manabu Namiki, también Yoshimi Kudo y Azusa Chiba, todos ellos miembros de la productora musical Bassiscape, que inauguró Hitoshi Sakimoto en el año 2002 y de la que hablamos también en el episodio dedicado a Mushihime-sama.
Advertencia. En esta zona continuar no es una opción. Si no vas a intentar superar el juego con un solo crédito, por favor, te recomendamos que cambies de programa.
Pues nosotros seguimos aquí en Tokyo Sound Machine, este número 6, dedicado a Death Smiles, con el tema Grave Keepers Anger Stage A2, es decir, de la banda sonora original de Death Smiles, en una sección que he titulado Análisis del diseño de los personajes jugables y de los escenarios, el arte de Junya Inoue en Death Smiles. Y está por aquí Víctor con nuestras típicas muestras de pedazos, piezas exclusivas en las que nos basamos para hacer todos los programas de Tokyo Sound Machine, para traeros la mejor información posible, como siempre. ¿Qué tienes entre las manos, Víctor?
Bueno, pues tengo uno de mis libros favoritos de artworks y de diseños, en este caso un libro que me compré en junio del año pasado, bastante buscado y cotizado, llamado Cave Shooting Artworks.
Sí, sí, eso me suena a mí, de haber entrado en algún foro, como que, bueno, no te voy a preguntar exactamente el precio, pero digamos que es bastante, bastante exclusivo, ¿no? Es un poquito rara esta publicación.
Sí. Está carete, está agotado y es difícil de encontrarlo, pero bueno, cuando estuve yo por ahí, dio la casualidad de que había un vendedor de Amazon que lo vendía de segunda mano. Y porque es un libro del año 2009 o así, sí, 2009 efectivamente, y 2011, perdona, y lo compré ahí de segunda mano y bueno, a mí es que es una gozada, y además de aquí saco muchas imágenes para mi imaginario particular de redes sociales.
Vale, y ahí pues tenemos como una muestra, digamos, de arte bastante importante, un montón de piezas, algunas de ellas estamos viendo ahora, mientras Víctor pasa las páginas, pues no solo son del diseño de las protagonistas, sino también de lo que luego fueron las portadas de las diferentes ediciones, como la de Xbox 360, en la que aparece Windia bajando unas escaleras con lo que parece ser un retrato de Mr. Dior en el fondo, un escenario bastante, digamos, decimonónico de finales de siglo XIX, por decirlo de algún modo, es el imaginario al que nos va a retrotraer todo esto. Pero además de eso, antes de hablar del diseño de las protagonistas, es un juego que llama también bastante la atención, yo diría, por el diseño de los escenarios y de los jefes en concreto, ¿no?
Sí.
Antes de nada, te voy a pedir que no hables del escenario final, sí, porque lo vamos a recorrer un poco juntos, también hablando de la música, porque en este caso sí que me parece bastante interesante. Genial. La música de la última fase, pero bueno, tienes carta libre, como
sí,
siempre.
Sí, vamos a hablar de los escenarios e indirectamente vamos a hablar de la ruta, digamos, que yo recomiendo, ¿vale? Porque automáticamente, como les voy a enumerar, pues esa es la enumeración a la que yo recomiendo jugar, ¿vale? Yo siempre recomiendo empezar por el escenario del puerto, ¿vale? Aunque realmente...
Bueno, el puerto se empieza siempre por ahí.
No, que va. No. Puedes empezar por el bosque, si quieres.
Ah, bueno, es verdad, claro. Tienes
razón. Puedes empezar por el volcán, pero...
Yo empiezo por ahí porque soy un manco.
No, pero a nivel incluso de musical, que es una cosa que yo también hago en Mushihime-sama, a Futari, en la fase final como que está todo ya con esa música y demás. Y musicalmente, la música del puerto es la mejor para empezar la aventura.
Que es la que estábamos escuchando antes en la sección de las lolitas. O sea, antes de poner la música de Ali Project, por supuesto.
Efectivamente. Porque de todas las músicas de los inicios que puedes hacer, creo que es la mejor para comenzar y ya tener ahí toda la adrenalina bien cargada. Pero bueno, el puerto pues es una maravilla y tiene también esta amalgama de cosas, ¿no? Hay piratas, hay trolls, hay ojos mezclados con aves, porque es un enemigo, por cierto, bastante odioso, el ojo del Death Smile.
Sí, es uno de los que más te mata.
Que siempre te mete una hostia ahí por contacto. Estos, sí,
¿no?
Sí, lo es, pero siempre te da por contacto el mamón, porque en este juego te pueden dar media hostia por contrato, voy por contrato, por contacto.
Ya te viene directamente con la placa puesta de vago.
Por contacto o una hostia entera por bala, en este caso los ojos pues te dan una hostia por contacto. Y el puerto, pues bueno, es una maravilla, todos los tonos son todo morados, marrones, hace esta reminiscencia a una ciudad portuaria, pues esto, de finales del siglo XX, inicios del siglo XX, seguramente.
Sí, más o menos.
Y bueno, la música es muy, 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 muy chula. Y nos encontramos, yo creo que nos enfrentamos al jefe más estándar de todos, que es esa muerte, esa parca, que
sí,
parece salido de un Castlevania totalmente.
Es quizá el menos original de todos.
Es el menos original y lo que piensas que te vas a encontrar con el resto del juego, ¿no? Es decir, te vas a encontrar con vampiros, con hombres lobos, con calaveras, y en este caso pues te encuentras con ese boss que dura nada, sinceramente, además con Sakura dura nada, y tiene una guadaña, te tira calabazas, bueno, todo muy estándar, ¿no? Hasta ahí todo normal. ¿Qué pasa? La siguiente fase ya nos metemos con el volcán, es la que yo recomiendo hacer la siguiente justo. Y en el volcán ya nos metemos con un imaginario más interesante. Lo primero es una fase, entre comillas, vertical hacia abajo. Es decir, habitualmente el scroll de los juegos de side shooting lateral va hacia la derecha, como uh-huh, casi siempre, en algunos va hacia la izquierda, pero en este caso baja hacia abajo. Entonces es una fase muy interesante porque realmente lo que tienes que ir haciendo es esquivar balas mientras vas bajando. Por suerte en este juego, a diferencia de los Darius, no te quitan vida por contacto. La geografía del lugar, ¿no? Entonces aquí vais a ver muchos recovecos, muchos lugares que luego comentaré, donde te puedes esconder para conseguir una grandísima cantidad de puntos. Hay mucha lava, bueno, es muy obvio, ¿no? Un volcán, mucha lava, fuego y demás. Y aquí ya nos metemos con un boss bastante chulo, bastante interesante, que es este dragón de dos cabezas, que es una pasada, la verdad, como está de diseñado. Ya empieza a tener un tamaño mayor que la parca que veíamos antes, y es súper interesante de luchar contra él, ¿vale? De hecho, hasta el punto de que el dragón te puede llegar a tirar una ráfaga, si le dejas el suficiente tiempo, te puede llegar a tirar una ráfaga de un breath, ¿no? Un fire breath de estos muy, muy, muy
escupir,
grandes. Exactamente.
Escupir fuego ahí a tope, sí.
Exactamente. ¿Luego qué pasaríamos? Luego pasaríamos a, bueno, la fase del bridge o la fase del puente o lo que comúnmente nosotros llamamos Segovia.
Segovia, sí. Segovia, que es como un escenario que es un gran acueducto. Es muy bonito. Para mí es uno de los escenarios más bonitos de todo el juego. Antes de nada, recordaros que el orden que está diciendo Víctor, luego lo recordaremos también en la sección final, pero es el que debéis seguir para... en teoría el más eficiente para alcanzar el One Credit Clear que te
más
he cortado.
Sencillo, sí.
Segovia que es idea de Néstor también.
Exactamente,
¿no?
De Néstor y del mamarracho de las navecitas, ¿no? Que son dos muy buenos jugadores en los que yo siempre me baso para entrenar las primeras veces que juego este juego. Pues te encuentras con Segovia. En este caso Segovia va a toda velocidad. De hecho hay como unos raíles también. Es un poco confuso, sinceramente, pero es un escenario que va a toda velocidad en scroll. Te encuentras constantemente con troles llevando una especie de raíles. Yo siempre que juego tengo cierta, no sé por qué, me recuerda un poco a las fases de los raíles del Donkey Kong. Yo creo que es por la velocidad a la que van.
Sí, puede ser. ¿Y por qué hay raíles?
Y porque hay raíles, efectivamente.
Sí.
Y bueno, y aquí nos encontramos ya con un personaje al final del escenario bastante loco, que es la vaca Mary.
Sí.
O sea, ya nos empezamos a encontrarnos ya cosas bizarras o grotescas, que es lo que más me gusta a mí del juego, lo grotesco.
Y como que la segunda parte se empieza a poner cada vez más... turbia. Sí. Ya, si la historia no es lo suficientemente turbia, que lo es, ¿no? Aparecen todos estos enemigos, que en este caso, pues lo que estaba describiendo Víctor, literalmente, si os imaginéis una vaca viniendo
desde la... Es una
vaca
poseída.
Desde la izquierda, además.
Efectivamente. Llega, tiene esta complejidad, digamos, que es la primera vez que nos encontramos con un boss que viene por la izquierda, ¿vale? Y es, creo que es la única vez que aparece en el Dead Smiles un boss por la izquierda. O sea, enemigos normales es normal, pero un boss por la izquierda, pues al principio costaba también... A mí me costaba esquivar algunos patrones. Pero si te encuentras con una vaca gigante, está loca, con los ojos ahí poseídos.
Y de hierba, vaca como de hierba,
sí,
hecha
sí,
de hierba y flores.
Sí, con musgo y demás, sí, que luego vuelve a aparecer ahí como un miniboss en el
falso,
escenario final.
Una especie,
¿no?,
de falso 3D, 2,5 sí, también. Es como igual el apartado visual de Death Smiles es un poco difícil de encajar al principio, sobre todo en tiempos actuales.
Sí.
Pero tiene su gracia también, tiene
muchísima,
su misterio,
¿no? Hay que entrar, de todos modos. Yo siempre lo comparo con cierta, vamos a decir, cierto grado hacia la serie Berserk, o el anime o el manga, ¿no? Este grotesco, esta fascinación por lo grotesco, por lo raro, por los ojos gigantes, por los huevos con cabeza y bigote.
Sí, una cosa así. Sí.
Pues esto es así, ¿no? Entonces te encuentras con esa vaca Mary, random totalmente, que mola muchísimo, la verdad, jugar contra ella, ¿no? Pasamos luego pues a unos escenarios ya un poco más estándar, como puede ser el cementerio.
Sí,
¿vale?
Por supuesto, que
es un
no podía faltar.
Típico
sí.
Halloween, en el que además te enfrentas contra otro de mis personajes favoritos, que es una cara de un señor enorme. Y para mí es como un señor viejo que está echando la siesta, gigante, ¿no? Como el tipo los mundos de Gulliver, y se enfada y empieza ahí a dispararte por la boca cosas, porque se le ve como
rocas,
enfadado.
Rocas, sí.
Rocas, bolas y de todo, hasta el punto de que luego cuando ya le estás ya drenando la vida, se queda solo la calavera,
el,
¿no?
Básicamente el diseño del personaje es como una cara que sale de una tumba,
sí.
pero ocupa como medio escenario.
Sí, sí,
en
es gigante.
Es muy
sí,
grande.
Sí. Cada
¿no?
vez son más grandes, de hecho, sí, sí. Yo, este es el que más me recuerda al anime y al manga Berserk, ¿no? Este grotesco, ¿no? Esta cosa que a lo mejor está, yo qué sé, también tiene esos toquecitos con Uzumaki también, ese personaje, ese boss, ¿no?
Muy surrealista, la verdad.
Ah, totalmente surrealista, muy divertido también, bizarro, grotesco, no sé, me encanta, ¿no? Luego, ¿qué pasaríamos? Pasaríamos al bosque, ¿vale? Es un escenario en el que es bastante bonito, es un bosque muy de Fairy, de Fairy, ¿no? De cualquier cuadro de estos del siglo XVIII, pues tal cual, o sea, puede ser Zelda, puede ser cualquiera de estos. El escenario realmente no es gran cosa, aunque tiene personajes, mejor dicho, enemigos muy bonitos, como pueden ser estas plantas, esta especie de enredaderas carnívoras con cierta reminiscencia al Joan Mac, Caveman Ninja. Y luego también a esta especie de pseudo-ends, que son como piedras, árboles, que están ahí como con cara de pasmarote, que realmente no te hacen mucho, pero que vienen muy bien, por cierto, para puntuar, ¿vale? Y al final nos encontramos con un enemigo que a mí me parece maravilloso, un árbol, que es como el árbol del Kirby pasado por ácido, o sea, está totalmente chungo, enfadadísimo, es como si el del Kirby se juntara con el del Midnight Wonders
sí,
y
sí.
Se metieran una raid de ácido ahí en Minato-ku en el año 94 con Manabu Namiki.
Es que es el stage igual con la paleta de colores, digamos, más viva, en el sentido, es muy verde de todo, sí. Gracias al verdor, es como un juego de gnomos, realmente.
Total,
¿no? Te puedes recordar a eso.
Totalmente,
realmente.
Es totalmente ese estilo, ¿no? Volviendo al ejemplo de Berserk, porque creo que tiene muchas cosas, es como cuando Gatsu se va a la aldea esta de los gnomos y coge a este personajito que es una hada pequeñita que va con él, una especie de familiar. Total, es que tiene todo este rollo, ¿no? Como cuando va Link a donde las hadas que están todas ahí cachondas, pues igual.
O sea, ves como muchos biomas,
sí.
¿No? Es lo que extraemos
sí, sí,
del
sí.
análisis para los que no hayáis jugado a Death Smiles. Si yo lo escuchase por primera vez, diría, bueno, pues tiene muchos biomas diferentes,
sí,
muchos lugares. Diferentes.
Parece Star Wars, ¿no? Fantasía nivel 1,
sí.
¿No? Volcán.
Muchos
check.
Planetas, podrían ser planetas.
Claro,
sí, sí, totalmente.
Cementerio, check.
Un poco cliché,
claro,
también.
Sí, sí.
Un poco cliché. Le falta el agua, igual.
Bueno, efectivamente, aunque sí que sería interesante cómo meter el agua, ¿no? Ahí, pero bueno, tiene el Palacio de Hielo en estas fases X que yo todavía no he masterizado, pero bueno, luego pasaríamos ya al último de los escenarios normales, que sería el pantano, ¿no? Que a mí me recuerda mucho a la Ciénaga de los Muertos del Señor de los Anillos, por lo menos lo que yo leía en su momento antes de ver la película, me lo imaginaba así. Es un pantano bastante chungo que aparece en hombres rana del medio de la pantalla. De hecho, es curioso que aparecen estos hombres rana literalmente del fondo de la pantalla, como si fuera el Real Bout Special, y boom, vienen hacia ti en un momento que no sabes de dónde han venido, y dices, uy, no han venido ni por la izquierda ni por la derecha, han venido del medio para joderte, pum, y ahí están, ¿vale? Y ahí, bueno, es muy bonito, hay cosas muy chulas, muchas ruinas y demás, y ahí es donde haces la mítica batalla contra Sakura, que si no estás jugando con Sakura, pues juegas contra Sakura normal y corriente, pero si juegas con Sakura, juegas contra la sombra de Sakura, claro. O contra el reverso tenebroso de Sakura.
Ese doppelganger del que hablábamos al principio del programa, que básicamente pues es también un tropo, una especie de tropo de los juegos japoneses. Suele
super,
pasar.
Súper típico,
suele pasar,
¿no?
Suele...
Se desdobla ahí, hace una especie ahí como Luke Skywalker cuando entra en la... en la bóveda esta de Yoda y aparece el mismo que es Vader, pues lo mismo, ¿no? Y bueno, te la cargas y es muy bonita ese combate, la verdad, con los botijos estos malvados que tira.
Sí, ojalá tuviéramos vídeo para explicaros cómo pasároslo, pero por suerte también tenéis el canal de Víctor Alonso, que tenéis ahí además varias guías de Death Smiles a estas alturas ya. O sea, para puntuar y para pasarlo con un crédito, con lo cual eso no nos preocupa. Pero preguntándote por los diseños de Junya Inoue, aquí está lo realmente fascinante de todo este tema y lo realmente peliagudo, incluso un tanto polémico. ¿Por qué no decirlo? Las cosas como son. Nosotros tenemos que contar también lo que hay, que son los diseños de las protagonistas, que si bien no se intuyen demasiado, digamos, en el juego, quizá, pues, aunque sí, aparecen varios pantallazos entre stage y stage de, digamos, momentos cotidianos de la vida de estas niñas, de estos ángeles que son llamados en el juego. Pero bueno, nos encontramos con personajes muy detallados en diseños externos al juego. Personajes femeninas muy sexualizadas, quizá como es común en esta subcultura, propiamente dicho. Pero bueno, al final, ¿qué nos puedes detallar de todo esto? Tienes ahora mismo los diseños entre las manos, que son preciosos a pesar de todo esto, sin quitar desde luego un trasfondo pues ciertamente macabro que hay en este sentido y polémico, pero bueno, tampoco es nada nuevo en Japón ahora mismo, que ni nunca lo ha sido, que se sexualice de esa forma a los diseños de los dibujos femeninos.
Sí, sí, no es nada nuevo para nada, para su cultura y demás. Y bueno, a mí lo primero que me sorprende, por lo que entiendo que han decidido desarrollar tanto lore, tanta vestimenta y dar tanta identidad a cada personaje, es que no tenemos ningún juego de Cave que tenga 5 naves, ¿no? Es decir, estamos hablando de 5 personajes. Habitualmente tienes, bueno, hay veces que tienes una, como Mushihime-sama, el primero, que solo tienes a Reko, luego tienes 2, en algunas 3. Yo creo que jamás me he encontrado con 4, y en este caso tienes a 5 naves, ¿no? En este caso las naves son personajes, son niñas a las cuales tenían que dar cierta identidad, ¿no? Tanto en los disparos como en su propia paleta de color. Se ve perfectísimamente la diferencia de paleta de color de Windia, por ejemplo, que es todo blanquita, como hablábamos, la típica goth lolita de finales de los 90, de primero de Harajuku, ¿no?
Perfectamente diferenciadas por colores y por maneras de ser, quizá
sí,
también
su propia, propia mirada, la mirada de Windia, por ejemplo, que es como muy angelical, no tiene, entre comillas, malicia, en contraste con la de Casper, ¿no? Por eso al principio del juego solo podía escoger a Windia y a Casper, a la blanca, la que iba de blanco y la que iba de negro. Pues a Casper se la ve como más cabroncilla, va ahí disfrazada como una especie de Batman, ¿no? O de Batgirl, va más de gótica pura, ¿no?
Y luego está Rose, que es la que más ligera va de ropa, digamos, sí, de esa forma, que es el personaje
poco cabaretera.
Es como la más sensual de todas, digamos. También afortunadamente es la más mayor de todas.
Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Es la más sensual, yo creo, en ese sentido. Va con ese rollo un poco parecida a salida del Moulin Rouge, ¿no? De París,
sí,
de esa época.
Sí, yo creo que es ese rollo también, ¿no?
Su arma es un látigo también, un poco dominatrix.
Ah, claro, sí.
Va con esa rosa, incluso va con un choker aquí, con una gargantilla.
Hay todo un imaginario ahí que también se proyecta en juegos como Castlevania, incluso Streets of Rage, que lo mencionábamos antes también, ¿no? Pues en Streets of Rage hay unos enemigos que son básicamente dominatrix también, pues digamos que es como una especie de esos enemigos.
Totalmente.
Pero un poco más tirando hacia Gothic Lolita y también con alas de mariposa.
Sí. Sí, en este caso va con alas de mariposa, porque el familiar, que no hemos hablado de ellos, pero bueno, los familiares de cada uno de los personajes, pues hay un búho, hay un dragoncito. En este caso, el de Rosa, que estoy aquí delante de él, pues es un hada, totalmente como la de Berserk, literalmente como la de Gatsu, y entonces va con sus alas, ¿no? A lo mejor hay algo en el lore realmente sobre lo que tienen, porque por lo que estoy viendo ahora mismo, Windia, que tiene alas de búho, su familiar es un búho. Y Casper, que tiene alas de murciélago, su familiar es un murciélago. Follet tiene alas
de dragón,
y su familiar es un dragón. Y en el caso de Rosa tiene alas de mariposa y su... Bueno, de abeja mariposa rara, que parece un poco del Dodonpachi, de hecho. Y su familiar es una especie de abeja hada mariposa. Entonces, bueno, sí, el personaje de Rosa pues es una pasada. Y ahí ya sí que nos metemos ya con una imagen un poco más...
Sí, es un poco más erótica, mucho más subida de tono, muy erótica, la verdad. Muy eróticos todos estos diseños, pero ya no es...
Y Follet, por acabar de ella, ¿no? Pues crean este personaje
que es voluptuosísima, muy voluptuosa, también como es costumbre en los dibujos japoneses,
efectivamente, pero le dan ese toque un poco así como de meretriz, de maid también,
sí, y de monja,
de
incluso
monja,
diría.
Efectivamente,
es que es un poco raro,
que va con
es
una
un poco
especie
raro.
Va con una especie de biblia ahí, bueno, esta mezcla de personajes,
y tiene gorro de enfermera.
Tiene gorro de enfermera,
hay como una mezcla muchísimo de todo, que seguramente venga también de inspiraciones en la propia subcultura, en la realidad, y por eso quizás diseñaron tantos personajes porque estaban en ese momento álgido, como decíamos antes.
Totalmente. Y por acabar de todos, yo creo que el menos sexualizado de todos, pero a mí es el que más me gusta, es el de Sakura.
Que
el
es una bruja.
De Sakura es una bruja, es la única que no tiene, de hecho, alas, ¿vale? Va en una escoba. Casualmente como la del Cotton, que yo creo que este juego bebe muchísimo de esa saga de Cotton. Y sus familiares son unos pajaracos locos, unos cuervos, ¿vale? Que mi sobrino decía, tiene pingüinos.
Con candados en el cuello.
Sí, muy locos, que van ahí. Y bueno, y tiene un sombrero también muy, muy peculiar, que yo este sombrero lo he visto, no sé si también en Gatsu, en animes o alguno de estos, o es el de Harry Potter, muy parecido, ¿no?
Sí,
el sombrero
también, pero con ojos. El sombrero seleccionador, pero con ojos. Sí.
Entonces, bueno, pues esta es un poco el plantel de personajes y bueno, pues luego todos los artworks que hemos visto de Junya, pues sí, efectivamente están todas en unas poses y unos encuadres en los que pues no deja demasiado...
Muy erótico todo,
sí,
desde luego,
no,
sí.
No hay mucha imaginación, o sea, se ve todo bastante, pero bueno, dejando esa parte, pues bueno, en cuanto al color, en cuanto al diseño, en cuanto a los dibujos, las poses, todo, pues es una auténtica maravilla el artwork de este juego.
Lo veréis reflejado también en la miniatura de Tokyo Sound Machine y por supuesto os animamos a que lo exploréis por vosotros y vosotras mismos. Hay muchas de estas imágenes ya están publicadas y desde luego también tenéis parte en esos episodios que suceden entre escenario y escenario también, que te muestran pues unos episodios, como dije antes, de la vida compartida, digamos, de estos ángeles en la casa de Mr. Dior.
Sí, ciertas historias en las que se las ve a ellas pues, haciendo prácticas, comiendo una tarta, tomando un cafecillo. Hay una que me gusta mucho que es Follette tomando un café en una especie de París, no sé, del siglo XIX, pero que por detrás aparecen como un tropel de soldados de la Edad Media, ¿no? Todo muy raro, ¿no? O uno mítico, están ahí todas en un onsen japonés echándose un baño, pues una reminiscencia súper típica de anime de los 80 como Ranma, por ejemplo.
Sí, totalmente. O lo estábamos hablando antes, ¿no? Esa sexualización de lo inocente que también se ve en Evangelion, etcétera, etcétera, ¿no? Escenas subidas de tono que se producen entre niños muchas veces, ¿no? Que es algo muy típico de los dibujos japoneses. ¿Tienes algo más que añadir, Víctor?
En cuanto al diseño, yo creo que no. Simplemente, pues bueno, yo creo que es un juego que en Occidente, por este tema del diseño, por este tema de los escenarios, los bosses y demás, ha sido siempre un poco secundario, ¿vale? Y bueno, yo creo que gracias a que algunas personas han confiado un poco en mí, en abrirse un poco la mente a jugar a ese juego, pues hemos empezado a disfrutar muchísimo más en nuestro entorno de Akiba y de
que
jugadores.
Es súper divertido.
Sí, un juego súper divertido. Entonces yo animo a todo el mundo a que le eche un vistazo, porque aparte de que es un juego fácil, es como decía en el Batsugun, es de los primeros juegos que te puedes poner ahí para creerte que eres buen jugador. Luego ya con Scoring ya nos metemos en otro tema. Pero es un juego maravilloso, muy bonito, muy original y muy divertido de jugar.
Y bueno, te había pedido yo antes, justo digo, por favor echa el freno antes de hablar de los escenarios finales, porque la rampa, digamos, la última escalera que hay que subir en Death Smiles para superar el juego es... apasionante, sube muchísimo la dificultad, pero también tenemos como muchos materiales musicales juntos y a mí me gustaría que tú y yo los recorriésemos aquí, Víctor, mano a mano en la siguiente sección. Ay, súper épico este final de Death Smiles. Estamos escuchando Hades Castle. Bueno, Víctor, que yo no sé de qué background musical vienes tú exactamente, yo sé el mío y a mí esto me recuerda muchísimo a Nightwish, que es una de las pocas bandas por las que me he hecho como 1400 kilómetros en un día para ir a verlos hasta Alicante y vuelta una vez desde Benavente, pero es que escuchando este track, luego yo aisladamente en mi casa, digo, tengo que volver a escuchar el álbum de Nightwish Century Child, que a mí me metió muy fuerte cuando yo era adolescente, y es un poco todo esto, ¿no? Es la epicidad ya del final, pero además tiene otras muchas cosas. ¿Nos puedes hacer una descripción sucinta de esta última, de esta última o antesala de lo que va a ser la última fase?
Sí, esta última fase, por cierto, dura aproximadamente 8 minutos.
Es, ¿vale?, una fase muy larga y muy dura.
Es decir, hablamos de que el juego aproximadamente son 25 minutos o 24 minutos, dependiendo, y esta fase son 8 minutos, como si se tratara de un Metal Slug. Entonces es bastante larga, es una fase, por cierto, en la que se puede puntuar mucho, y es una fase que está dividida en dos subfases, ¿vale?, con sus caminitos de subida y bajada. Entonces, bueno, esta es una fase pues típica, ¿no? Es decir, el malo final en este tipo de películas o de animes o de videojuegos, donde está en un castillo malvado, en la torre, arriba del todo, después de pasar no sé cuántas antesalas. Es un Castlevania. Yo, de hecho, muchas veces cuando la veo y me centro un poco en el diseño del escenario, digo, joder, es que por aquí podría estar pasando ahora mismo Alucard, con toda esa sombrita, además, ahí pasando por la noche, tal, hasta la música me pegaría totalmente.
Es que
totalmente.
Es el inicio de Richter Belmont subiendo a derrotar a Drácula, el inicio de Castlevania Symphony of the Night. Es que el diseño del escenario es muy parecido.
Total, ¿no? Total. Y en cuanto a malos, es la sección que más, entre comillas, humanoides tiene, ¿no? Porque tiene a caballeros, tiene a minotauros, tiene a cosas que van tirando lanzas y demás. Entonces, hay menos monstruos, aunque por supuesto hay todos los trolls gigantescos que tanto nos gustan, los animales alados estos que son como una especie de dragones y demás, y por supuesto los bailarines finales, que luego hablaremos de ello en esa fase
truculenta y macabra también, muy macabra, muy bonita.
Absolutamente Castlevania, la estoy viendo ahora mismo en el vídeo que estoy replicando, o sea, reviendo, y digo, madre mía, es que es más Castlevania no puede ser.
Hablamos de ello ahora, pero es que además aquí, ¿qué elementos musicales tenemos, ¿no? Pues también tenemos una dualidad, también lo estamos escuchando ahora, brevemente. Se vuelve a ese tema del inicio que habíamos colocado al comienzo del programa y que suena en la primera sección, en la portuaria de la que hemos hablado antes, ese tema kawaii, ¿no? que un poco como que establecía una contraposición con la oscuridad que supone el barroco, en este caso las figuraciones de la tocata, el estilo antiguo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que en esta ocasión se añade el coro, el peso del rock aquí es mucho más evidente, y de la guitarra eléctrica. Esto es muchísimo más, como comentábamos también, mucho más metal, ¿no? No solo nos está transmitiendo que se acerca al final, digamos, a nivel narrativo, sino que también nos está indicando un aumento en el nivel de la dificultad, que es bastante evidente, ¿verdad, Víctor? Es bastante palpable.
Sí. De
aquí
hecho,
te matan.
Efectivamente, muchas veces es la zona en la que dices, joder, pensé que ya me había hecho el juego y solo me falta la fase final. Ya, la fase final es un 30% del juego, es bastante complicada. Hay como muchos subjefecillos, hay una cantidad...
Otra vaca,
efectivamente. Hay una densidad de balas bastante mayor al resto. Es una cosa que se inserta un poco un dodonpachi, pero hay que esquivar bastante, efectivamente. Y se hace larga y tediosa, hay que gestionar muy bien tanto las bombas como los ciber, como hablaremos luego sobre ello.
Sí, desde luego. ¿Y qué pasa cuando ya por fin dices, llegas al final, después de algunos monstruos gigantes, después de haber derrotado a enemigos que te aparecen por los dos lados de la pantalla, balas que te llegan desde todos los grados de tu circunferencia, en el caso de Sakura, pues cuando te relajas y dices, ya, estaré llegando ya al boss, pues sí, estás llegando al boss, pero estás llegando a la antesala del boss, que es una antesala de lo más especial que me he encontrado yo en todo el terreno de los shooting games, sin ninguna duda, y que suena así. Y nos encontramos de repente con un salón de baile repleto de espejos, una fiesta enorme, muy luminosa, en la que aparece el vals como una danza pues asociada a una aristocracia, en este caso una aristocracia antigua y en decadencia. Es decir, que es una danza, este estilo, que transmite elitismo, pero se trata de un elitismo corrompido, un elitismo marchito, de finales del siglo XIX, digamos, que coincide con ese periodo victoriano y que muestra pues una utilización profusa de la disonancia, de la escala de tonos enteros, que le da, pues le transmite como un carácter de que la acción se produce en un reino onírico, incluso con cierto carácter circense. A mí esto me recuerda mucho al organillo de los circos también, ¿no? De hecho aparece por ahí también, o parece aparecer ese, valga la redundancia, ese organillo, ¿no? Es, todo esto es como muy macabro en realidad, porque los bailarines que están bailando el vals en esta estancia no son personas, son espectros, son fantasmas. ¿Y qué nos encontramos aquí, Víctor? Muy peligrosa también esta fase, muy cortita, pero muy peligrosa.
Sí, muy peligrosa. Yo creo que esta es una de las veces que Cave ha hecho mejor, digamos, la división de antesala, que es una cosa que nos encontramos con prácticamente todos los juegos de Cave, que antes de llegar al jefe, en la fase final, hay cierto pasillo, ¿no? Como le llamamos siempre, el pasillo final del Donpachi o el pasillo final del Mushihime-sama. Pues aquí ese pasillo final, esa antesala al jefe, que generalmente cambia la estética, como pasa también con el Futari, pues aquí literalmente cambia, o sea, hasta hay un fundido, ¿no? Entras y sales y te encuentras pues en un momento bastante loco con muchísimos bailarines haciendo esto, que por cierto estos bailarines también aparecen en el Castlevania, o sea, hasta la propia, el propio escenario me recuerda muchísimo al Castlevania Symphony of the Night, a un escenario que es muy grande de izquierda a derecha, que puedes hacer luego ciertas cosas con el doble salto, pero a mayores escondidos en unos, una especie de palcos, te aparecen unos perros gigantescos, que por cierto te ayudan muchísimo a puntuar, ¿vale? Y por supuesto más trolls, ¿vale? Entonces es una zona bastante buena para conseguir los últimos puntos o cargar el Fever de cara a cargarte al primer boss, al Jitterbug, al padre de Sakura, antes de encontrarnos con el malo final. Pero bueno, esto es una parte que ya me adelanto a algo, pero que os recomiendo tirar bombas a Tutti, porque como es un baile, como su propia música aparecen, y como sus propios enemigos, hay veces que como no te lo sepas bien o hayas jugado pocas veces, no sabes, no estás acostumbrado a hacer esos bailes en el Death Smiles, entonces cambia mucho la jugabilidad, sobre todo la velocidad con la que aparecen por izquierda y derecha los malos, así que tirad agustísimamente bombas, porque, spoiler, en el malo final no se pueden tirar bombas, así que os viene muy bien quedaros con el stock a cero.
Ya os ha dado, Víctor, ya os ha hecho un pequeño spoiler de lo que no tenéis que hacer en la primera fase del jefe final, pero a mí lo que me gustaría hacer ahora a continuación, brevemente, es hablar de lo que sucede cuando... A ver, en muchos juegos japoneses te pasa lo mismo, ¿no? Que tú puedes sentir cierto apuro, puedes sufrir cierto apuro cuando estás enfrentándote a un boss, pero de repente cuando lo vences y dices, venga, ya está, pues me lo he pasado, he logrado atravesar esa lluvia de balas y ya lo tengo, ¿no? En mis manos, ya está hecho, se acabó, se destruye, pero no. Hay una segunda fase, como es costumbre, no tiréis bombas en la primera fase, luego contamos por qué. Pero a mí lo que me interesa ahora es hablar de lo que suena en la segunda fase. Punto álgido del juego y lo que aparece a nivel musical es lo siguiente. Amigos y amigas de Pixel Sonoro, sorpresa quizá, o sorpresa para nadie, quién sabe, este tema que no necesita presentación, la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, constituye ya un auténtico tropo, tanto en su definición popular como académica, yo diría, debido a su reiterada asociación con el horror gótico, si bien no es muy común que se inserte del modo en el que lo hace en Death Smiles, esto es, como dije, en el sumum del juego. Cuando comienza a suceder esto, ¿cuándo comienza? ¿Por qué? Se pregunta, un profesor de esta casa, Valentín Benavides, de la Universidad de Valladolid, en un artículo en el que el autor explora los significados que han proyectado algunas de las composiciones más célebres de Bach en el cine. Benavides distingue varios Bachs en virtud de dichos usos de la música, y entre ellos están el Bach bueno, el Bach elitista y, lo que es más interesante en esta ocasión, el Bach siniestro, el Bach demoníaco. Evil Bach, así se titula el artículo de 2015 que figura en el libro Reinventing Sound, Music and Audiovisual Culture, editado por Enrique Encabo y publicado por Cambridge Scholar. Este es un semblante del compositor, el malvado, que se ha transmitido numerosas veces en los medios audiovisuales a través de la tocata y fuga en re menor, precisamente, también de otras de sus composiciones, desde luego, aunque esta es la más estereotípica. Y es una composición que se ha vinculado comúnmente a escenarios, personajes y eventos de carácter tétrico, sobrenatural, religioso o espiritual, desde su primera aparición en el cine en la película de 1931, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, dirigida por Ruben Mamoulian, y en otras películas que se produjeron alrededor de esa fecha, El Cuervo, de 1935, y The Black Cat, o Satanás, como se llamó en España en 1934. Su transformación en un cliché del género de terror se ha comprobado especialmente, como señala también Benavides, porque con el tiempo se ha convertido en un elemento de parodia, ya no nos da miedo, ¿no? Es habitual en el género de la comedia, en dibujos animados y también en videojuegos, debemos añadir, y no solo en Death Smiles, ni mucho menos. Dana Plank ha identificado, otra académica, a al menos 14 videojuegos de la época temprana, entre 1982 y 1993, en los que se inserta al menos un pasaje de esta obra, cuya autoría, por cierto, se ha discutido numerosas veces. Estoy seguro de que recordáis unos cuantos, puesto que la obra está inserta de pleno en la cultura popular, pero algunos de los ejemplos tempranos son Donkey Kong Jr. de Nintendo, 1982, y Gyrus de Konami, de 1983. Son los primeros que señala esta autora, como digo. Con todo, hay que advertir que no siempre ha connotado ideas relacionadas con lo oscuro o lo macabro en relación con esto, por supuesto, si bien es común debido a esa continua asociación a los tropos del horror gótico. Por ejemplo, la escena de entrada a un castillo abandonado es como una especie de imaginario que todos tenemos, ¿no? ¿Y cuáles son las razones de esta asociación?, se pregunta Valentín Benavides, y hay varios motivos para ello. Para empezar, por la relevancia que adquiere el tubo de órgano en el imaginario gótico, y también debido a la revitalización del autor de Bach en el periodo romántico y su influencia posterior, porque Bach se hizo realmente famoso en el siglo XIX. Y luego está la propia religiosidad del autor y su afición a emplear textos bíblicos, especialmente macabros, como material para componer sus famosas cantatas, entre otras muchísimas obras, ¿no? Y luego tendríamos sus características musicales. Ya solo en la introducción tenemos esos intervalos de segunda menor, el acorde desplegado de séptima disminuida y la finalización en un acorde suspendido mayor, la tercera de picardía que tantísimo aparece en las composiciones de Michiru Yamane para Castlevania, esto sin contar las figuraciones típicas de la tocata, ¿no?, que transmiten eso, lo místico, lo sobrenatural, lo sacro, lo demoníaco, lo siniestro, lo macabro. Hay muchas ideas, ¿no?, asociadas a todo esto, y todas se imprimen en Castlevania. Y luego tendríamos, pues desde luego, esa asociación, Víctor, que aparece muchas veces con el órgano y el rock, ¿no?, la guitarra eléctrica, que en el caso de los JRPG, en concreto japoneses, hay autores como Thomas Beege que han identificado con el tropo de el asesino, el destructor de mundos, el destructor de dioses, mejor dicho, el God Slayer, ¿no? Ese personaje indefenso, inocente, que se enfrenta de repente a un peligro de carácter sobrenatural, en principio mucho más poderoso que él, ¿no?, y que acaba venciendo, y ahí tienden a mezclarse la guitarra eléctrica, los tintes del heavy metal con los coros, las figuraciones, por supuesto, del barroco y esas remisiones al estilo antiguo. Y es básicamente lo que tenemos aquí. Lo que pasa es que en este caso todo se queda aislado a esta composición de Bach que suena durante el tiempo de lo que dure la partida, que es muy poquito en este caso, el de jefe final, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Se puede liar un poco la cosa, pero es bastante, bastante poco y mola mucho.
¿Qué hay que hacer para derrotar al tirano Satan? Tirano Satan se llama.
Bueno, pues tirar bombas sobre todo, ¿vale? O sea, es uno de los jefes más difíciles del juego. Lo que pasa es que, claro, como seguramente ya nos hayan dado las dos vidas extra por no haber tirado bombas en el jefe anterior, pues llegas ahí en el peor de los casos con tres, si no son cuatro vidas, cada vida son tres bombas, pues imagínate, te lo cepillas a bomba. Se puede esquivar, tiene patrones muy bonitos, la verdad, sinceramente, y mola mucho jugar con esta crudeza, ¿no?, musical, porque venimos de, ya sé, de un momento en el que hay mucha música heavy, rock,
es un cambio, vamos. Y es aquí como, estás, como el día y la noche,
claro. Aquí estás jugando directamente con esto que suena ahora mismo de fondo, no tal
es,
cual.
No es muy empático en realidad con la acción, con el escenario.
Con la acción,
sí,
pero efectivamente, pero bueno, luego también se va aderezando con las explosiones que generan las bombas, con los fiber que vas acumulando, con cuando le quitas la carcasa y sale por ahí el padre de Sakura por los aires ahí gritando. Bueno, es bastante más épico de lo que parece ahora mismo, ¿eh? Jugar ahí junto con los nervios que tienes en Jitterburg, ese momento, sí. Está bastante guay, bastante guay.
Qué bueno. Si lo habréis hecho bien, si lo habéis hecho bien llegados a este punto y no habéis tirado bomba en la primera fase, os dará dos vidas a mayores, que básicamente, como cada vida son tres bombas, pues es una especie de seguro de vida. Es decir, este juego está hecho para que por lo menos en este nivel tú llegues y te lo pases. Sí. Si llegas a ese punto y lo has hecho bien, te lo vas a pasar sí o sí. Entonces la tensión no es la misma. Pero has hablado aquí, Víctor, de muchas cosas. Has lanzado así como tirar el ciber, tirar las bombas. No has dado muchos detalles, quizás sobre estos escenarios finales sí, pero no sobre los otros. Y desde luego, para seguirla después de toda esta explicación musical, que a mí me parece súper interesante, os recomiendo que consultéis el artículo de Valentín Benavides y Volbach. Lo tenéis en repositorio de la Universidad de Valladolid y también, por supuesto, el de Dana Planck. Lo que sea, me contactáis a mí y os lo paso si os interesa. Es muy, digamos que en este caso reviste bastante interés a nivel histórico, pero has hablado muchas cosas que igual pues algunos oyentes no se enteraron, y ahora sí, quiero que nos des unos cuantos consejos para que podamos superar este juego con un crédito y que alcancemos las puntuaciones más altas que nos sean posibles.
Pues vamos para allá.
¿Ves? Estábamos comentando aquí, Víctor y yo, antes precisamente que el escenario que llamamos comúnmente Segovia es mucho más rápido que el resto, y yo creo que eso también se traslada al ámbito musical con esta composición Rebellion of the Lake Village, Stage C1, escenario C1, que es este, Segovia, mucho más rápido, como podéis estar todos y todas comprobando. Y nada, Víctor, última sección, ardo en deseos por escucharte otra vez. Ya he recibido muchas clases tuyas acerca de cómo tengo que pasármelo con un crédito. Yo creo que ya me lo he hecho 4 veces, más o menos,
sí,
yo.
Sí,
entonces
sí.
Lo tengo un poquito dominado. Ya decimos, no es difícil acabar el juego con un solo crédito. Pero esto es Tokyo Sound Machine, y aquí hablamos de música y también hablamos de superar los juegos generalmente con un crédito. ¿Qué consejos nos das, Víctor?
Bueno, pues lo primero de todo, nos vamos a centrar en estos consejos en la versión Mega Black Label, ¿vale? Porque la 1 no me la tengo tan estudiada y bueno, me parece mejor versión la Mega Black Label, ¿vale? Lo primero de todo, tenemos 3 botones de acción. Con el botón número 1, en el caso arcade, ¿vale? No voy a hablar de ports y demás, porque cada uno luego lo tendrá mapeado como quiera en su casa, pero en el botón 1 de arcade de toda la vida de Dios, se dispara hacia la izquierda, ¿vale? Si le dejas pulsado, se dispara tipo láser, como quien dice, ¿vale? Es decir, que se mantienen las options de la manera, en este caso con Sakura, por ejemplo, la manera más estática del mundo. Con el botón 2 se dispara hacia la derecha, y si lo dejas pulsado, se mantiene tipo láser. Si tú botoneas, tus options se van a ir ahí un poco a lo random, claro. dependiendo del personaje.
A medida que giras,
claro,
con
depende,
el personaje.
Pero es que depende del personaje, por eso no me voy a meter en ello, porque Windia es distinta, Casper es distinto, entonces bueno, no me voy a meter mucho en el tema de las options, porque habría un programa entero para ello, por ejemplo con Follet no tiene nada que ver, ¿vale? Y tercer botón, el botón de bomba, ¿vale? Que en el momento en el que nos veamos complicados, metemos bomba. Vale. ¿Por qué he hablado antes de Fever y este tipo de cosas? Porque este juego tiene un sistema de, entre comillas, puntuación y de risk-reward bastante interesante. Y es, abajo a la izquierda vais a ver un número muy grande que se va aumentando desde 0 hasta 1000, ¿vale? Cuando tengamos 500 acumulados ahí, que se acumulan consiguiendo las calaveras o las coronas que te van dando cada uno de los enemigos que vas matando, ¿vale? Eso se va a ir sumando y vamos a poder lanzar un Fever, que es una especie de hiper, una especie de ataque especial que te da, creo que medio segundo de invulnerabilidad, y además hace que quites una barbaridad y que puntúes una barbaridad, lo vamos a poder lanzar a los 500 y a los 1000, cosa que en el Dead Smiles de toda la vida solo se podía lanzar a los 1000. En este caso, como el Dead Smiles Mega Black Label está más centrado en puntuaciones altas, decidieron también que se pudiera sacar a los 500 para que podamos tener otro tipo de situaciones y escenarios en los que puede ser interesante lanzar, como quien dice, medio Fever, ¿vale? Bien, este medio Fever, ¿cómo se lanza? Se lanza pulsando los botones 1 y 2 a la vez, ¿vale? Y es recomendable lanzarlo al principio al novato, cuando te veas en una situación de peligro,
porque
sin
cancela
bomba,
las balas también.
Exactamente, porque cancela las balas. O dos, cuando veas una cantidad de balas muy grandes en pantalla, ¿vale? O que tú lo has hecho de manera estratégica a lo Dodonpachi y dices, venga, voy a esperar aquí a que dispare este troll, que disparen estos ojos, que dispare este hombre lobo, y cuando esté todo lleno de balas y dices, esto es imposible de esquivar, ¡pa! Pulsas el botón 1 y 2 a la vez, siempre cuando tengas 500 o 1000 de Fever, todo eso se cancelará, se convertirá en puntos, se ralentizará el juego, será una auténtica locura, súper adictivo, y empezará la cosa a ponerse interesante, ¿vale? Eso es el Fever que hemos llamado en todo momento. Claro, este Fever hay que analizar muy bien en cada una de las pantallas, en cada uno de los niveles de las pantallas, porque ya os he dicho que podéis jugarla en nivel 1, 2 o 3 o 999, dónde lanzar este Fever cuando no estás simplemente jugando a Survival. Cuando juegas a Survival, pues lo lanzas cuando estés realmente
jodido. Cuando te veas apretado, claro, evidentemente.
Pero cuando no estás jugando a Survival, sino que estás jugando a Scoring, hay que lanzarlo en situaciones donde la cosa realmente te rente, ¿no? Es decir, que el riesgo de haber guardado tanto como una rata ahí el Fever hasta la mitad de la pantalla...
se puntúa más.
Claro, se puntúa mucho más, porque justo vas a lanzar el Fever cuando un pedazo de troll te lanza unos patrones que todo esto se convierte en puntos, ¿vale? Entonces, ahí está un poco... el tema de conseguir un high score en este juego, y por eso es tan adictivo y tan bonito y tan gratificante, ¿vale? Cambiando, digamos, a otro tema que es interesante, el tema del orden en el que jugar las pantallas y en qué nivel, ¿vale? Bueno, yo os lo voy a decir aquí directamente, yo os voy a dar directamente el nivel un poco medio, porque el nivel básico me parece que es lo suficientemente básico o demasiado básico y no vais a conseguir dos vidas extra, que tampoco son necesarias, pero sí que yo recomiendo empezar a ponerse las pilas para conseguir las dos vidas extra, que en este juego se consiguen a los 50 millones y a los 300 millones de puntos. Parece que la segunda es como, wow, pero pedazo de salto, 50 y 300. No, pero si se hace lo que yo os voy a decir, se consigue. No súper fácil, pero se consigue.
Yo lo hice, ¿vale?, en la última run que hicimos en tu casa, creo, y lo conseguí. Y no he jugado, bastante a Death Smiles, pero no es una... desde luego no le he dedicado muchísimas horas como para poder dominar el juego por completo. Y simplemente siguiendo unos pequeños tips podéis no solo conseguir pasar el juego con un crédito, sino también puntuar bastante alto y conseguir dos vidas extra y otras dos que están en los escenarios también, medias vidas.
Las medias vidas que te dan, efectivamente. Entonces yo en este pequeño listado que os voy a hacer, es el mejor para puntuar más o menos medio, para conseguir las dos medio vida extras que te pueden ayudar, pues si te han dado una pequeña hostieja ahí de contacto, ¿vale? Y además conseguir dos vidas extra por puntuación, con lo cual si lo hacéis todo bien podéis llegar al jefe final con seis vidas directamente, y es un regalo, ¿vale? La ruta a seguir sería el puerto, empezar siempre con el puerto en nivel 2, pasar al volcán en nivel 3, y aquí vais a ver que es bastante difícil, así que poneros las pilas a entrenar el volcán nivel 3, porque de ahí puedes salir con 58 millones de puntos, eso que yo lo he conseguido ayer.
Eso para puntuar, consejo mío, volcán en nivel 1 si sois principiantes, porque te crujen.
Claro,
ahí.
Claro, pero si lo hacemos en nivel 1 salimos con muy poca puntuación, con nivel 2 mejor, y nivel 3 puedes llegar a salir con 57-58 millones de puntos, es decir, con la vida extra, la primera vida extra en la pantalla 2, ya con eso vas con la chorra fuera. El acueducto de Segovia en nivel 3, porque es una zona muy sencilla para puntuar, el cementerio en nivel 3, el bosque en nivel 3, el pantano en nivel 2... y el castillo, pues como no puedes elegir, según venga, ala, directamente a por él, ¿vale? Bien, ¿qué consejos os puedo dar a mayores de todo esto de los niveles y de los órdenes? Bueno, lo primero, que en el puerto, cuando jugamos en nivel 2, vais a ver que es bastante fácil. Entonces, matad a todos los enemigos antes casi de que aparezcan en la pantalla y, a ser posible, con vuestras options. Si estáis jugando, por ejemplo, con Sakura, que es lo que hago yo, poned a los pajarracos siempre muy por delante de vosotros, en horizontal, para que se carguen a todos los enemigos antes casi de que aparezcan en pantalla, y os darán muchísimos puntos. En el volcán, un poco lo mismo, pero con el volcán vamos a llegar, seguramente, os recomiendo, con 1000 de Fever cargado. No utilicéis el Fever en la primera pantalla, porque te viene para el volcán 3, y va a haber, aquí es difícil gráficamente explicarlo, pero va a haber 4 lugares donde en el volcán podemos escondernos, como una especie de rocas con cara de tiranosaurio Satán, más o menos, que te están diciendo lo que hay. Son como una especie de bocas de dragón, y esas bocas de dragón van a tirar muchísimas rocas. Vale, si nosotros lanzamos el Fever a los 1000 en el momento en el que caen esa cantidad de rocas en las dos primeras, y nos quedamos ahí atrapados, pero como ratas absolutas de cloacas hasta que el scroll baja por completo, ahí vamos a conseguir una barbaridad de puntos, hasta el punto de que puede que consigamos unos 35 millones de puntos en los dos primeros tiranosaurios, por llamarlo de algún modo. Luego, ¿qué pasa? Se nos acaba el Fever, porque pasan muchos segundos gracias a la ralentización del juego. Seguiremos bajando y conseguiremos hasta 500 de Fever. Y ahí volved a lanzarlo. Esto es una cosa muy interesante del Mega Black Label. Podemos volver a lanzar el Fever con 500 y los otros dos mini tiranosaurios que aparecen, otra vez nos metemos hasta dentro y podemos llegar a conseguir 50, 51 o 58 millones de puntos que conseguí yo ayer, siendo muy pacientes, metiéndote con los pajarracos ahí a disparar a las rocas y con Sakura también, y esquivando cualquier tipo de bala que nos pueda venir. Si no esquiváis balas, pues allá se va totalmente la estrategia de puntuación, ¿vale? Luego ya, pasamos al cementerio. El cementerio nivel 3 siempre es interesante porque te dan media vida en el caso de que la hayas perdido, ¿vale? Entonces, si te han dado un impacto por físico, no por bala,
que te quita medias vidas.
Que te queda media vida, pues aquí en cementerio nivel 3 la podemos conseguir cuando nos cargamos a un troll a la mitad de la fase, ¿vale? El bosque en nivel 3, bueno, es verdaderamente sencillo, es una parte muy sencilla para puntuar, ¿vale? Especialmente cuando aparecen estos ends que comentaba antes, una especie de rocas, ¿vale? En el pantano en nivel 2, a pesar de que yo la podría hacer en nivel 3, pero recomiendo el nivel 2 porque te dan otro trocito de media vida, entonces...
Que está en un coche, una especie de coche que hay que romper y que, bueno, te tienes que poner detrás de una pared, pero con las options se llega bien con ese tiro. Si rompéis el coche, os sale media vida a mayores.
Exacto. Que en este caso, si estáis jugando a scoring y estáis jugando un poco arriesgados, es posible que en el volcán os hayan quitado una o incluso dos trocitos de vida, o incluso tres alguna vez, porque vas pues muy arriesgado. Entonces aquí ya te la van dando. Y si hacéis súper mega bien esto, al inicio del castillo estaréis a punto de conseguir los 300 millones de puntos. Pero en el propio castillo, si lanzáis el Fever al principio a los 1000 y luego lo vais lanzando cada 500 aproximadamente, podéis llegar a superar los 300, a los 400, o a los 500 o incluso los 600 millones de puntos, siempre y cuando no os maten, siempre y cuando no utilicéis muchas bombas o a ser posible ninguna, claro. Y juguéis de manera muy arriesgada y cogiendo la mayor cantidad de coronas a la cara, porque a veces se escapan las coronas, se quiera por ellas, y las Skulls también se van a veces, y a saco a por ellas, y con esto más o menos pues conseguiréis una puntuación brutal.
Con que es importante que lleguéis al jefe final con Fever, porque si no llegáis al jefe final con Fever lo tenéis bastante difícil, porque tira patrones que son difícilmente esquivables, claro. Y que están hechos para que tú actives el Fever y canceles esas balas y ya está, lo tendrías hecho. Pero claro, si te lías a tirar Fever y sobre todo que no le tiréis bomba.
Claro, ahí está la cosa. Sí que quería comentar, ¿no? Que en los primeros runs seguramente llegues al jefe un poco jodido, te han quitado una, dos o tres vidas, o incluso el propio jefe te puede quitar alguna vida, ¿vale? Si le tiramos bomba al primer jefe, no nos va a dar la recompensa de las dos vidas extra que nos da, que es una pasada esa para matar al tiranosaurio Satán. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como comentaba Iván, llegar o con 500 o con 1000 de Fever, ¿vale? Y para este Jitterbug, que tendremos que lógicamente aprender a esquivar cositas y patrones un poco ya más complejos, en el momento en el que veamos que nos tira un patrón que es una especie de barrera muy difícil, muy 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 difícil de esquivar, ahí es donde activamos el Fever. ¿Por qué? Porque nos da esa invulnerabilidad durante medio segundo, nos cancela todas las balas que nos ha tirado en esa barrera, y además empiezas a quitarle una barbaridad de vida, sobre todo si te acercas a saco con Sakura y con los pajarracos. Entonces ahí es donde, cuando tiras el Fever, tienes como un momento de subidón brutal en el que te tienes que acercar a toda velocidad a él, y luego yéndote poco a poco hacia atrás, te lo cargarás y te dará las dos vidas, y luego ya pasamos al tiranosaurio Satán,
Tiranosatán.
Que bueno, que realmente pues es casi un regalo, ¿no? A no ser que te haga unos patrones un poco locos como me hizo ayer, pues es tirarle Fevers, tirarle bombas, intentar esquivar, pero bueno, es un trámite realmente, no es un jefe complicado, la verdad. Y con eso estaría hecho el juego.
Que bueno, ¿sabes lo que me está pasando a mí ahora mismo? Que me están entrando ganas de volver a jugar otra vez.
Claro.
Y eso que, bueno, aprovechando que estamos hablando ya, llegamos al final. ¿Dónde podéis jugar? Afortunadamente para vosotros y vosotras, este juego es muchísimo más accesible que algunos de los que venimos comentando en Tokyo Soma Scene, que hay que instalar programas complejos, emuladores, etcétera, etcétera. Hay que encontrar un programa que funcione bien. Pero el caso de Death Smiles lo tenéis disponible en un montón de plataformas.
En todas, diría yo. Yo creo que no hay ninguna plataforma desde PlayStation...
En Steam funciona muy bien.
Sí, tenéis
la edición Death Smiles 1+2. No hemos hablado del 2 porque no es muy buen juego, pero tenéis en Nintendo Switch también. Tenéis la versión mítica de Xbox 360 de los ports exclusivos que se hicieron de juegos de Cave para Xbox 360 a finales de la década de los 2000.
Play 4 también.
También está. Y por supuesto, siempre tenéis la opción de alzar vuestra bandera negra y conseguirlo fácilmente por internet en un instalador de Steam que...
Efectivamente.
Fácilmente os va a llevar 5 minutos y se acabó la historia.
O comprar la PCB original que ronda los 5.000 euros.
esa sería vuestra última opción, que ni siquiera nosotros con el poder de Víctor Alonso y de Akiva de momento tenemos.
No, pero la tenemos cedida por Tomás de Mikado Game Center, así que
gracias
de vez en cuando,
a Tomás, que ha patrocinado este Tokyo Sound Machine número 6.
Yo de hecho la estoy entrenando en casa para, como comentaba al principio, dar un buen show en el aniversario e intentar hacer un buen super play ahí con un high score interesante. Pero sí, es un juego que es el juego más popular de Cave, sinceramente. O sea, en Japón todo el mundo conoce Dead Smiles, es súper querido, es mucho menos nicho que Mushihime-sama, mucho menos nicho que Dodonpachi, es mainstream directamente. Entonces por eso está porteado y seguirá estando porteado con todas las ediciones que hay, especiales, hay muchísimo merchandising, también hay mucho merchandising turbio por ahí, o sea que bueno, es muy curioso investigar sobre este juego.
Totalmente, pues hasta aquí os hemos contado un montón de detalles. Si queréis explorar más por vuestra cuenta, por supuesto, sois libres. Estoy seguro de que podéis sacar muchísimo jugo a este juego, tanto a lo que pertenece al ámbito lúdico como a lo que está fuera de ese ámbito lúdico, del extralúdico, de todo esto, todas estas asociaciones de las que ha hablado Víctor, porque nosotros ya, uff, Dios mío, 1:32 casi de programa me marca a mí mi reloj, y eso significa que va a sonar Miki Matsubara y nos vamos a despedir hasta otra edición de Tokyo Sound Machine. Final de programa Tokyo Sound Machine número 6. Venía yo hoy con muchísimas ganas de grabar, venía con un pedazo de guión de 7 páginas, muchísimos detalles. Creo que hemos cumplido de sobra, porque cuanto más tiraba yo del hilo, más le decía Víctor: Dios mío, es que me estoy agobiando, porque estoy viendo muchas cosas de las que hay que hablar. Hay que hablar de horror gótico, hay que hablar de barroco, hay que hablar de lolis góticas también, de muchas cosas, del One CC y de todo lo que hemos venido tratando hasta aquí. Pero oye, yo creo que ha quedado bastante completillo, ¿no, Víctor? ¿Cómo nos gusta este juego?
Sí, es que además le tenemos mucho cariño y es el que recomendamos a todo el mundo para que se inicie en los shooting horizontales o los shooting de cave horizontales junto con Batsugun. No sé, es una maravilla y ya te digo, y siempre cada cierto tiempo lo rejugamos, siempre con otra visión, con un reto mayor. Como es un juego muy accesible, pues si te rayas siempre puedes volver a jugar de una manera tranquila, un poco relajada, y si dices, venga, voy a intentar ahora ya scorear un poco más, pues ya te encuentras con retos complicados.
Totalmente. Bueno, tenemos que comentar algunas cosillas. Ya, yo para empezar te quiero preguntar, nada, para que hagas una referencia muy breve, que este fin de semana tenemos el torneo de Street Fighter aquí en Valladolid. ¿Estás nervioso?
Sí, la verdad es que sí, porque es otro de los juegos a los que más juego y bueno, me van a palicear, por supuesto, una buena cura de humildad para los de Akiva, pero va a estar muy bien. La verdad es que el torneo de Super Street Fighter 2X va a estar muy chulo, que junto con el FBT de Barcelona pues es de los más importantes a nivel español.
Oye, que sepas que lo que podemos hacer también, brevemente en la próxima sección en el próximo programa de Tokyo Sound Machine, es comentar a ver qué tal ha ido brevemente, hacemos como una especie de crónica del evento para que tú nos cuentes también un poquito cómo ha ido. Bueno, tenemos una idea de quién va a ganar,
sí,
pero bueno,
no vamos a comentarlo.
Tampoco.
Total, de hecho un chico me escribió y me dijo que le gustaría que habláramos un poco de esa escena, ¿no? De esa escena del retro gaming y de la retro competición que está, pues tampoco más viva que nunca, pero está refloreciendo, entonces podría ser interesante incluso invitar a algún amigo, yo que sé, nuestro amigo Hokuto, que siempre estamos hablando de él, que nos hable un poco de su periplo por el Evo y todo esto.
Seguro que podemos darle una vuelta y nos ayudan nuestros oyentes. Y hablando de próximos programas, Víctor, próximo programa de Tokyo Sound Machine, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque habíamos dicho Armed Police Bar Riders, lo que pasa es que tenemos a Manabu Namiki, que es muy importante en, digamos, en este terreno de los shootings, que estamos totalmente adictos a ese género. pero
nos ha pedido vacaciones, ¿no?
Sí, sí, pobrecito. Ha llamado el otro día y me ha dicho, oye, mira, por favor.
Me pitan demasiado los oídos.
Están saltando todo el rato las alarmas de derechos de autor de YouTube, por favor. Y es que, a ver, yo os dejo que pongáis vuestra música, pero a ver, tened un poco de cuidado.
Claro.
Entonces, no, igual nos vamos un poco de los shootings. ¿Qué hacemos el próximo episodio?
Pues no sé, yo creo que podría ser interesante irnos a una saga súper querida y súper conocida, aunque es un poco mainstream, pero yo creo que puede ser muy interesante hacer una revisión de la banda sonora de Metal Slug 2.
2/X para, en mi caso, porque la música cambió, pero no cambió demasiado. Ya fue algo que hicimos en Pixel Sonoro hace la tira ya como 3 años y pico, un capítulo dedicado exclusivamente a la música de Metal Slug, de toda la saga en concreto, aunque hablé bastante del X y de otros juegos también de ir en Nazca. En fin, yo creo que es una buena idea.
Es una buena idea, sí,
como
lo
siempre,
que pasa...
Como siempre, vosotros y vosotras nos podéis escribir a los medios, a Pixel Sonoro, a todos los canales que tenemos abiertos, a Blue Sky, a X Twitter, a Instagram, a pixelsonoropodcast@gmail.com, y ahí nosotros pues decidimos. Nos podéis decir si es una buena idea, ¿os parece una buena idea? Nosotros luego haremos lo que queramos, pero... Sí, pero sí, siempre sí, os gusta sí, sí, contar con vuestra opinión.
Yo lo peor de todo esto es que me obligará a pasármelo con un crédito, y es una asignatura que tengo pendiente desde el año pasado, porque lo dejé, no por imposible, pero lo dejé un poco por aburrimiento, debido a que la última pantalla dura 20 minutos y uff, es como muchísima concentración, así que lo mismo tenemos que emplazarnos a grabarlo, y con eso pues me obligaré a grabar, a pasármelo con un crédito, porque si no, no tiene ningún sentido que hagamos el programa.
Bueno, y antes de que se nos vuelva a pasar la canción, que ya he tenido que alargarla bastante, pero es que tenemos que comentar todas estas cuestiones, y claro, hay veces que la pobre Miki Machubara pues no da con esta canción Stay With Me, que nos encanta, pero tampoco es cuestión de tenerla aquí en bucle infinito. Importante, ganadores del concurso, del sorteo de las bandas sonoras que anunciamos en el último episodio de Canónico, de la temporada 3. Mesías Leproso, de la banda sonora de Neon Blood, felicidades, nuestro querido Raúl Coquio, de Akiva, un buen amigo nuestro, muy bueno, manejando a Vega, por cierto, de Street Fighter 2, que se ha llevado una clave para Bandcamp de Vengeance Hunters de Nalua Studio, el juego que replica esa estética Neo Geo y que cuya música está hecha también con el chip Yamaha 2610. Y por último tenemos a Kevin Medina, que se ha llevado también de Pentadrangle esta banda sonora Horizons The End of Words, un juego publicado por Pancake Delicier. En fin, felicidades a todos. Contactad, si podéis, con pixelsonoropodcast@gmail.com, y si no, como sé y estoy muy contento de que seáis oyentes habituales, pues ya lo haré yo en vuestro lugar. Pero me haría especial ilusión de que lo hicierais vosotros también. Así que nada más, no tengo yo nada más que decir. Víctor, muchísimas gracias por otro Tokyo Sound Machine.
A ti, como siempre.
Nos vemos con los tanques metálicos próximamente, y sobre todo nos vemos en las arenas de peleas y también en los shootings.
Efectivamente, sí, sí, sí. Nos vamos de Halloween para irnos a entornos un poco monstruosos.
Un poco monstruosos, es verdad, que también tiene ahí ese carácter sobrenatural.
Sí, sí, sí,
Metal Slug.
Un poco de Fantastic Horror, continuamos.
Muchísimas gracias, Víctor.
A ti, Iván.
En fin, que tenía yo que dejar el solo de saxofón porque me parecía un crimen quitar esa parte, aunque le hayamos dado ya casi 2 vueltas al track. Pero bueno, es lo que hay. No me queda más que agradecer a toda nuestra querida audiencia. Gracias, queridos y queridas amigos, por el apoyo que nos habéis brindado estas semanas. No ganamos los premios de Buego, pero bueno, nosotros ahí seguiremos, y yo estoy particularmente emocionado por poder anunciaros pronto materiales nuevos sobre la temporada 4. Pero mientras nos queda Tokyo Sound Machine y nos queda alguna entrevistilla por ahí que seguro que subiremos algún programa extra de Pixel Sonoro. Por lo demás, ya sea en los cementerios, en los lagos, en los bosques, en los castillos, con lo macabro, con lo espiritual, con lo tétrico, a todas partes y siempre con música. Hasta la siguiente.